Este es el Tribunal de los Superbueyes, episodio especial.
Logan. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end.
¡Y somos!
Pedro Haas,
Pablo Duarte,
Michelle Mejía, Isa Rihuez
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Logan. Y estamos en ese universo en donde hay tres películas de Wolverine. ¡Tres!
Sí, y dos no me gustan para nada.
Solo a ti, Pedro, porque a todo mundo le parecen unas joyas de la cinematografía. Pues vamos a empezar, como siempre, con nuestras opiniones sin spoilers para los tres güeyes que no han visto la película y que van a detener el podcast a los 15 minutos.
Bueno, primero que nada, me sorprendió mucho que hubo un cambio total del tono con las otras dos películas, no me lo esperaba. Es un tono más deprimente, una temática más oscura. Yo creo que la clasificación le ayudó mucho para que se desempeñara mucho la historia y prácticamente me gustó mucho, realmente. Aunque ese tipo de historias no me gustan, me encantó, como no tienen idea.
Bueno, igual me gusta mucho, creo que es una película que no necesariamente está hecha para los fans de superhéroes. A los que les guste Wolverine, a los que les gusten los superhéroes, bueno, pues les va a agradar. Tiene elementos muy generales nada más de Old Man Logan, pero es una película que vale la pena. Y sobre todo, que aunque tiene mucha violencia, como dice Tavo, creo que le gustó mucho porque es conmovedora. O sea, no deja de conmoverte, no deja de compenetrarte con los personajes. Entonces, bueno, vale realmente la pena, me gusta mucho.
Pues a mí, a pesar de que no soy muy muy fan de los X-Men, pero me fascina Wolverine, Logan siento que sí fue completamente algo nuevo, no es lo mismo que siempre vemos de Wolverine. Es algo completamente fuera de lo que es los superhéroes, realmente ves la historia que realmente es Logan.
Bueno, yo sí soy fan de los X-Men y por lo mismo me encantó, como dice Pedro, es una película conmovedora. Pero lo que pude ver es que no para todos fue conmovedora. Creo que es una película para fans, más que nada. Puede verla alguien que no es supuestamente fan de los superhéroes, pero no le va a llegar tanto a sus fibras sensibles como a quienes pues conocemos al personaje y quienes estamos conectados con el personaje.
El tema de esta película es que es una película independiente disfrazada de película de estudio. Este cuate, el director James Mangold, se llama, y Hugh Jackman, inclusive aceptaron recibir menos lana para que la película fuera específicamente su visión, sin tener injerencia del estudio, porque definitivamente el estudio pues no iba a invertir en algo tan riesgoso, si iba a poner en riesgo pues más lana. Entonces, yo creo definitivamente, así la calificaría, es una película independiente disfrazada de película de estudio. Y creo que la Fox, desde el éxito de Deadpool, pues ya se dio cuenta que probablemente es mejor dejar a la gente que haga su visión en vez de restringirlos, tanto como pasó con los Cuatro Fantásticos, como vaya, el caso de los Cuatro Fantásticos es terrible. Escuchen nuestro episodio de Josh Trank. Es gachísimo lo que la Fox le hizo a Josh Trank, el director de los Cuatro Fantásticos. Y creo que en esta película el director James Mangold tuvo libertad de hacer lo que quiso. Y además tenían ellos la estima por el personaje, por la historia, para hacerlo por propósitos artísticos, no tanto por expresar su visión, no tanto por llevarse una lana, que obvio, pues no creo que hayan salido muy mal, muy mal de este pedo, pero definitivamente Hugh Jackman ya anunció que es su última película de Wolverine. Inclusive hay la historia de que estaba platicando con Jerry Seinfeld y en una fiesta Jerry Seinfeld le dijo, ¿has notado alguna vez que no es cierto, pero sí le dijo que tenían que tienes que dejar a la gente con gasolina todavía, o sea, tienes que dejar a la gente queriendo más, ¿no? Entonces Hugh Jackman aplicó eso a la película y la verdad yo creo que es definitivamente la mejor actuación que he visto de Hugh Jackman en ninguna de sus películas. O sea, es. Y es donde más oportunidad tuvo de expresarse como actor. Hay unas escenas en que. ¡Qué bárbaro! Lo hace muy bien, que la verdad, hasta de tal vez de premios. Porque creo que, como decían ustedes, es una película que. Yo la veo como una película, no tanto como una película de cómics, una película de superhéroes. Para mí es una película, ¿no? Y en definitiva, yo creo que el tema de las clasificaciones es un tema que tenemos que tocar a fuerzas antes de entrar de lleno a la película. Platicamos muchísimo al respecto en el Facebook de los Supergüeyes. Ah, yo, sinceramente, le soy totalmente sincero, estaba yo indignado con el tema de la clasificación. No tanto por el tema de la clasificación en específico, la clasificación, a pesar de que me parece mal que sea clasificación C. Mi mayor problema en el tema de la clasificación, a pesar de que yo la considero que es apta para adolescentes y adultos, mi mayor problema es las restricciones. El tema de decir no entran. Y de parar chavos que vienen con su papá a ver la película y los detienen en la entrada. Creo que ese es un tema muy debatible cuando ha habido hay tantas películas que son solo para adultos. Y no se aplican esas reglas. No hay un letrero afuera de la sala de cine que dice no vamos a dejar pasar. No hay. En la aplicación de Cinépolis o de Cinemex no te sale un letrero que te dice si compra usted boletos para esta sala, no compre para menores de 18 años porque no los vamos a dejar pasar. No. Y les digo, es la primera vez en la vida que veo que la aplicación de Cinépolis me manda un mensaje a la hora de comprar el boleto que me dice si es para alguien menor de 18 años, ni lo intente porque no lo vamos a dejar entrar, ¿no? O sea, para mí me parece algo restrictivo, algo grave, algo feo, algo desagradable, que yo creo que cada papá debe decidir. Y desde mi punto de vista, creo que el tema de la violencia, yo estoy convencido que los contenidos no generan violencia. Tal vez hay quien dice que tiene que ver con la violencia reciente en México, especialmente en niños, incidentes que han sucedido en México, que no vamos a mencionar aquí porque pues no es el caso, ¿no? Pero incidentes que han sucedido, que de ahí vienen estas restricciones en este caso. Bueno, yo creo que está comprobado que los contenidos, hablando de videojuegos, no generan violencia. Además de que todo tiene clasificación, para eso son las clasificaciones, para que cada papá decida. La violencia viene del ambiente familiar, del entorno familiar. De ahí viene la violencia. Si hay violencia en el entorno familiar, el chavo va a ser violento. No tiene que ver con lo que esté viendo en la tele. Basta con ver las narconovelas. Entonces, creo que este tema de la clasificación es un tema que da para mucho y sí me gustaría saber qué opinión tienen ustedes.
Bueno, a mí también me encabronó, me entristeció, porque justamente yo no digo que se pueda llevar a chavitos de 5, 6, 7 años a verla, tampoco, ¿no? O sea, eso es. Yo sí, exactamente, eso es lo que también quiero dejar claro, ¿no? Yo en lo particular, digo, hubo un primo mío, un sobrino mío de 14 años, que es más alto que yo el cabrón, y que no pude pasar con él porque no me lo dejaron, no lo permitían en el cine, y creo que sí, bastante injusto. Él ha visto cosas más fuertes todavía y con permiso de sus papás. Y bueno, finalmente es esta percepción de que, ¿qué? Okay, somos débiles mentales, o los adolescentes son débiles mentales. Y también te lo quiero aclarar, como persona que trabaja en una escuela, también, no nada más, es una cuestión de la casa también, en menor medida. No digo que, ¡ay, completamente! En menor medida, también de que los que estén en una escuela se pongan las pilas, se pongan a trabajar, porque es más, ojo, trabajar en un ambiente que el chavo te tenga confianza, es difícil, es más difícil que ser el típico maestro estricto, ¿no? Lo he vivido, Pero si todos más o menos se mentalizan, y digo más o menos porque hay temperamentos, hay formas de trabajar, todos se mentalizan, también puede evitarse eso dentro de la escuela y se disminuye aún más. Creo que hay, en ese grado va. Ahora, en ese aspecto, yo creo que también tiene que ver, bueno, vamos a hablar con spoiler, lo voy a decir más adelante, no creo que hayas tenido que ver tampoco con la mucho con la violencia, tiene que ver con callos que pisa la película de manera muy sutil. De manera muy sutil pero muy clara. Ya después lo vamos a platicar y bueno.
Ya sacó su chairada Pedro. Pero le molesta mucho que le diga chairo, pero es que la neta es bien chairo Pedro. Pero creo que en este caso yo creo que más bien es un tema de doble moral. Es un tema de doble moral muy a la mexicana, en donde podemos ver novelas de narcos, podemos ver cualquier telenovela de Televisa tiene contenidos que son totalmente inaptos.
Hablando de esa doble moral, o sea, claro, la criticó esta revista que promueve los valores familiares que se llama TV y Novelas.
Una revista científica mexicana, que especialmente sobre anatomía, esta revista TV y Novelas, es muy utilizada entre muchachos. De hecho, tiene ahorita el récord de Guinness como la revista con más páginas pegajosas en todo México. Sí, y además es de la más leída en las peluquerías, por supuesto. Es... Y en el récord de la más leída en las peluquerías. Entonces es una revista científica, ¿verdad? Que tiene definitivamente peso en sus opiniones. Entonces, pues bueno, es el tema con la clasificación. ¿Qué opina usted, señorita Eloisa Ríguez, sobre la clasificación?
Bueno, pues yo también creo que es una exageración no dejar entrar chavos que ya son perfectamente conscientes a ver esta película. No se me hace para tanto. En todo caso, podría haber cierta restricción en que entren solos, si entran a comunidad de sus padres o de un adulto, no entiendo por qué tengan que impedirle la entrada. Y en todo caso, creo que la violencia burda y simple no es lo único imitable que hay en el medio. Como decían, hay en televisión narconovelas y hay otro tipo de contenido que no muestran sangre precisamente, pero muestran conductas que son bastante reprobables y que los chavos y hasta gente adulta son capaces de imitar. Entonces creo que hay que poner un poquito más de atención en esto de la censura. Por otro lado, yo comentaba que la censura a mí me parece que es la manera en que te dicen que eres estúpido y que no tienes la capacidad de decidir lo que quieres ver o lo que quieres decir y no puedes serte responsable de ello. Entonces llegan estas personas, en este caso el gobierno, y te dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. Así es como yo veo esto, este tema de la censura.
Y en este caso lo están diciendo a los padres, ¿no? Además de que otro tema que también es muy importante en cuanto a la clasificación es esta selectividad, digamos, de aplicación de las leyes. Porque yo no me acuerdo de haber visto ni en Kikas 1 ni en Kikas 2 ningún tipo de restricción para entrar al cine, cuando hay el mismo tipo de violencia o peor aún todavía. Y yo no me acuerdo haber visto en Kikas 2 restricciones para la entrada al cine. Las últimas películas de horror que vi, Hostal, por ejemplo, una de las 20 de Hostal. No recuerdo que hubiera habido restricciones en el cine, tal vez sí, pero no creo. No. Yo la primera vez en la vida que he visto una advertencia en la aplicación de Cinépolis y un letrero afuera de las salas del cine es Logan. Entonces, no lo entiendo, no sé por qué Logan fue blanco de esta aplicación tan severa de las leyes. Las mamás, por supuesto, están felices. En fin, es un tema muy doble. Hay quien me ha dicho que yo no puedo opinar porque yo no tengo hijos. Yo creo que puedo opinar como cualquier persona pensante. En fin, sí creo que hablando una anécdota, ya esto, muy independiente. Mi amigo Max, hijo de mi cuate Jorge, me dice en mensaje privado por Facebook, me dice: "Güey, ¿ya viste Logan? Yo apenas pude entrar a verla, ¿no?". Y entonces, pues en Facebook yo pongo uno de mis 20,000 posts indignados, diciendo: "Pobres de nuestros jóvenes mexicanos, son buleados por la doble moral, que no sé qué", y etiqueto a Max, ¿no? Y entonces Max pone en los comentarios: "No, güey, yo no tuve pedos, yo entré sin problemas". Y le digo en privado: "¿Qué pedo, pinche Max? No apoyas a la causa, cabrón. Todavía que estoy poniendo, dedicándote un pinche post, güey, para que comentes, siga así, está de la chingada esto, güey, no están dejando entrar a los chavos, en fin". Y me sales con esa mamada, y ya nada más se ríe el güey, y le dije: Pinches adolescentes ingratos. Qué bueno que les pusieron clasificación C, güey, fíjate. Pues de su puta madre. Pero bueno, es comentario al alcance.
Yo sé que voy a entrar en un debate aquí, pero yo siento que sí estuvo entre bien y mal que lo hayan puesto. ¿Por qué? Porque así como estabas diciendo de que, ok, sí, los chavos ven cosas en la tele, ven cosas en internet, ven en cualquier lado revistas, etcétera, etcétera. Pero como que Cinépolis, no sé, en otras salas de cine, Cinépolis como que se deslinda de esa responsabilidad de que si algo pasa, no es mío. Yo prohibí que entraran, yo dije que no van a pasar, entonces ya, lo que ellos vean en la tele, lo que ellos vean en internet, lo que ellos vean en cualquier otro lado, ya es responsabilidad de ellos, pero ya no es responsabilidad de nosotros. Yo siento que por esa parte como compañía de cine, si está bien. También sé perfectamente que, ok, no porque sean mayores de 18 años, o sea, hay locos de 30 y tantos, hay locos de 40 y tantos, si ven esa película van a querer hacer y deshacer lo que quieran. O sea, no porque sean menores de 18 años, todos los menores de 18 años están tontos y se van a querer poner cuchillos en las manos y van a querer matar a todos. Pero pues siento que ahí sí está mal, porque pues sea quien sea, quien lo vea, lo va a tomar como lo quieran ver.
Pero te hago una pregunta. ¿Qué opinas de la selectividad de enfocarse y poner como blanco esta película de Logan para estas medidas tan severas, a pesar de que nunca se había hecho?
Ok, simple. Bastantes personas, y ahorita, desde antes, ok, estaban los cómics, estaba Marvel, a todos nos gusta. Pero ahorita se está poniendo bastante de moda, ¿por qué? Porque están sacando películas muy, muy buenas sobre los cómics. Entonces, si tú ves una película de un cómic, de cualquier superhéroe, te va a gustar. Y por ende, si te gustan las películas, pues igual y empiezas a leer cómics, empiezas a leer libros, empiezas a informarte, etcétera, etcétera. Pero lo que sí yo siento es de que, pues, en el momento de que las personas lo van a ver aparte, lo van a ver, como te digo, fuera de la tele, pues ya muy ellos. Pero el hecho de que sí esté muy de moda el hecho de ser superhéroe, no vaya a querer algún que esté malito del cerebro, que se vaya a decir, ah, yo soy el superhéroe y me pongo cuchillos y empiezo a matar.
Sí, ahorita me pasaron una notita y sí es cierto, nos estamos enfocando demasiado en Cinépolis. La verdad es que nuestra experiencia fue en Cinépolis, mi experiencia de las dos veces que la vi fue en Cinépolis, pero ni en Cinemex ni en nuestra nueva cadena Cinebox no lo hicieron. Entonces, sí, este es un tema, a lo mejor nos estamos enfocando mucho en Cinépolis, pero pues desgraciadamente Cinépolis tiene el 60% del mercado en México de los cines.
Sobre todo aquí en Veracruz. Ahora, yo por lo menos lo poquito que vi una que otra persona de Cinemex también estaba respaldando esa postura, entonces, bueno. Y en donde sí he notado que sí, está, como tú dices, más abierto, son más así, es Cinebox. Ahora, algo que me llama la atención es que, por ejemplo, por lo menos a mí, ahorita que lo estabas mencionando, este tipo de violencia de Logan se me hace más impactante, pero se me hace más sana que, por ejemplo, la de Rápido y Furioso, ¿por qué no? Hasta las de Avengers, ¿por qué? Porque para mí la violencia es algo es parte de la vida, porque en todas las sociedades ha existido, pero es algo desagradable, es algo traumático, es algo difícil, que muchas veces no resuelve los problemas, y justamente de esa manera tan desagradable, tan fuerte, nos lo presentan en la película, por eso impacta tanto. Yo creo que para que la violencia te parezca llamativa, te parezca imitable, necesitas estar mucho más enfermo al ver esta película que en alguna de las otras, ¿no? Entonces, bueno, creo que por lo menos yo también cuando escribía me gustaba eso, que los momentos de violencia fueran, aunque fuera una historia para niños, fueran fuertes, tuvieran por lo menos ese grado, que quedara claro que la violencia no es algo agradable, y eso le queda clarísimo a esta película.
Bueno, sobre las clasificaciones, cuando yo era niño, mi papá siempre me llevó a ver películas no aptas para chamacos. Yo me acuerdo mucho cuando me llevó a ver la primera de la...
Eso explica tantas cosas.
Bueno, me acuerdo mucho que me llevó a ver la primera de La Mosca, la ochentera, cuando estaba muy niño. También me llevó a ver una que se llamaba Condena Brutal, que era en la cárcel, que rompían.
Fuertísima Condena Brutal, qué bárbaro, no mames. Te has de haber quedado traumado con esa película, especialmente cuando arreglan el carro y le dan la vuelta en el patio de la cárcel, no mames, terrible.
Bueno, y desde muy chavo recuerdo cuando empezaron los videojuegos, que empezaron las tirotizas y decía, le estaban buscando, que el chavo en su cuarto tenía el juego de Doom. Entonces los videojuegos son los culpables. Y siempre ha pasado así con los medios que, nuevos o que le gustan a los chavos, dicen, no sé, que buscan un chivo expiatorio, pasan cosas terribles de violencia o lo que sea, y buscan quién es el culpable, y en lugar de señalarse a sí mismos o todo eso, buscan qué. Y yo creo que esas clasificaciones como que es una medida de control para controlar los medios, pero nunca se ven a sí mismos las personas.
Menciona el caso de Doom y la masacre de Columbine, por ejemplo.
Bueno, pues eso ha pasado mucho. Cuando pasó Doom, era un par de chavos locos que empezó una tiroteo. Bueno, quise que el chavo, según estaba haciendo lo del juego, y tenían, obviamente, eran muy fans de Doom. Y, entre comillas, ¿quién no era fan de Doom en esos tiempos, chavos? Exacto. Es como dijeran, ahorita en el salón de clases de Pedro, que se mataron de todos. ¿Qué tienen de común? Ah, pues, los todos toman Coca-Cola. Ah, pues la Coca-Cola es la culpable.
Ah, güey. Sí, o sea, aquella masacre de Columbine le echaron la culpa a Doom, por Dios. O sea, cuando era un juego que todos los chavos estaban jugando. Entonces, vaya, yo estoy convencido de que los contenidos no generan violencia, independientemente de que las clasificaciones, los papás deben de tomarlas en cuenta y decidir qué pasa. O sea, juego de video, si el papá ve que es solo para adultos, pues no se le compra al niño. ¿Cuántos niños he visto que, ay, estoy jugando Call of Duty, pinche piolita de 10 años jugando Grand Theft Auto, levantando prostitutas en la calle de Grand Theft Auto, ¿no? Y está ahí grandísima la clasificación en la caja del juego y los papás van y se los compran por ignorantes. Entonces, los papás, creo que todo cae, la responsabilidad cae completita en los papás. Entonces, algo más que quieran decir sobre el tema de la clasificación, yo creo que ya lo platicamos a fondo. Hubo muchos comentarios en la página, les agradecemos mucho sus comentarios. Ahorita sí, por razones de tiempo no vamos a leerlos, pero básicamente se resume en este tema. O sea, creo que casi todos estamos de acuerdo, a pesar de ser un tema muy polémico, que estamos de acuerdo que sí fue un poco severo. Al menos desde mi muy personal punto de vista, yo sí creo que es, diciendo un poco de lo que dice Michelle, yo sí creo que es definitivamente una película que no tiene por qué ser C. Yo creo que es clasificación B. Y ahorita que dices lo de los comentarios de podcast, hace un par de podcasts estábamos diciendo que queríamos cambiar un poquito la dinámica de la discusión. Y bueno, me han encantado los últimos comentarios, los últimos, que será, 2 semanas. Pues agradecerles a todo el mundo porque sí, ha sido algo padrísimo para nosotros.
Bueno, entonces, a partir de este punto yo creo que ya vamos a hablar de lleno sobre Logan, sobre la película. Vamos a hablar con spoilers. Entonces, quien no la haya visto, pues párele en este momento. Vaya, la ve. El único güey que nos está escuchando que no la ha visto. Que la verdad, ¡bú! Para ti, pendejo. Y pues bueno, póngale. Ahí fue el saludo para Rochín. De hecho, Rochín, que estabas pidiendo saludos. Ahí fue tu saludo, cabrón. Y pues bueno, a partir de este punto vamos a hablar ya con spoilers. Entonces, bueno, vamos a dar la reseña de la película. La reseña de la película, pues, es básicamente: Logan está ruco. Se entera que hay una niña que, pues, le piden que la lleve en un viaje. Él está cuidando a Charles Xavier por razones desconocidas. Y lo que arranca la trama de la película es que la mujer que estaba protegiendo a esta niña pues es asesinada, y pues Logan se ve renuentemente obligado a proteger a esta niña y a llevarla en un viaje cruzando el país. Y eso es lo que arranca la trama. Básicamente es un Logan enfermo que está siendo envenenado por el metal, por el adamantio en sus huesos. Esa es la explicación que se da de la película, a pesar de que nunca es explicado por completo realmente cuál es la razón. Sin embargo, me recuerda muchísimo al cómic que mencionamos el episodio pasado de la muerte de Wolverine, en donde pues Logan perdió su factor de curación y está pues básicamente pues se muere por eso, porque pues perdió su factor de curación. Y la verdad, hablando de la muerte de Wolverine, estaba yo pensando ahorita, pues, que evidentemente Wolverine, pues, va a regresar este año en cómics. El Wolverine, no Old Man Logan, que es quien está ahorita en el universo Marvel. Pero cómo me gustaría, dándole vueltas al tema de Logan. Ahorita tenemos a Wolverine en el universo Marvel, enclaustrado en adamantio, porque le cayó adamantio y entonces está metido en un bloque de adamantio porque, pues, perdió su factor de curación. Imagínense qué chingón sería para los... Ya sabemos que Wolverine siempre es un personaje dramático, siempre le... De lo peor que le puede pasar, le pasa lo peor. Entonces, ¿qué tal estaría que Wolverine estuvo vivo todo este tiempo adentro de ese bloque de adamantio? Cuando lo revivan sería increíble, o sea, imagínate, pasó casi un año enclaustrado en un bloque de adamantio vivo, sin poder respirar, sin poder nada, y su factor de curación reboteándose, sería, yo creo que sería un excelente twist para la historia de Wolverine, pero bueno, eso fue un avionazo sobre los cómics, pero bueno, ese es el tema. Entonces, la escena de inicio de la película me parece una de las mejores escenas de inicio de la película, porque establece muchas cosas, o sea, establece lo roto que está Wolverine, lo enfermo que está Wolverine, nos hace ver al Wolverine feroz, pero nos hace ver que ya no es tan capaz como era. Además, establece la violencia que va a tener la película, porque, pues, estos tipos de inmediato son unos cuates que se están robando las llantas de su camioneta, de su limusina, de inmediato le dan un escopetazo y, pues, Wolverine... Inclusive trata de responder pacíficamente con ellos, estos tipos no responden y pues les va como les va. Entonces, me parece una escena que establece muchísimo de lo que va a ser el resto de la película.
No, pero además me encanta porque es un Wolverine disminuido, no nada más físicamente, o sea, le importa mucho el auto. Ya no es este guerrero, este cuate que su principal finalidad era sobrevivir o defender. No, el auto, con esto trabajo, espérate, loco. Entonces, eso me encantó.
Pero su finalidad sigue siendo sobrevivir, nada más que ya es de otra manera. O sea, vemos a un Wolverine humanizado. Busca la manera de sobrevivir como lo hacemos todos los seres humanos, por medio de nuestro trabajo, por medio de lo que utilizamos para ganarnos la vida, y es lo que vemos ahí con él. O sea, le importa mucho su carro porque ya no tiene otra manera de vivir, ya su vida es humana, él tiene un trabajo con el cual se sostiene, y pues es lo, por lo menos de lo que a mí más me llegó de la película, porque no es un superhéroe, no es un X-Men, es un hombre cansado, viejo, y que necesita partirse el alma para vivir.
Sí, y con un cierto grado de desesperación también, ¿no? Que queda muy claro desde la actuación de Jackman al principio.
Aquí voy a sonar muy geek, pero... Pues Wolverine, yo sabía que no se puede emborrachar. Es una de las frustraciones de Wolverine en los cómics, que pues no se puede emborrachar porque su factor curativo entra en juego, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí llama la atención la película, porque pues ¿cómo Wolverine está pedo? O sea... Quiere decir que su factor de curación está disminuido al grado de que puede empedarse, ¿no? Yo creí al principio que estaba tan impedido en esa primera escena porque estaba pedo. Ya después en la película me fui dando cuenta que no, así está, güey. O sea, esas son las condiciones en las que está Wolverine en ese momento. Y definitivamente algo que ya no mencioné porque entramos al tema de las clasificaciones... Una cosa que me gustó mucho de la película es que esta película podría ser tranquilamente una novela gráfica, tal cual como está. O sea, me parece la mejor adaptación de la idea de Wolverine que siempre ha sido en los cómics, es la mejor adaptación que ha habido. O sea, es esta resistencia que tiene Wolverine, esta renuencia que tiene a ayudar siempre. O sea, él siempre es un héroe renuente, siempre. Aquí a Hugh Jackman le habían fallado las películas anteriores, y me refiero a que le fallaron, no que le fallaron a él, sino que las películas le fallaron a Hugh Jackman, y esta película es la primera en donde realmente yo creo que Hugh Jackman hace el Wolverine que siempre quiso hacer, y definitivamente el director tiene mucho que ver. Pero sí, definitivamente esto podría ser tranquilamente una excelente novela gráfica, o sea, no tiene nada... Que digas, esto es solo en película, güey. O sea, esto no lo vería nunca en cómics. No, o sea, es perfectamente una novela gráfica.
Y sin embargo, te digo, la ambientación... Bueno, lo que tú dices es muy cierto. La ambientación, la fotografía, que es lo más oscura que se pueda. Todo nos recuerda también a una película independiente, ¿no? En esa cuestión sí me gustaría preguntar, ya que... Aquí a Michelle escribió en algún momento cuando lo leyó que era el mejor cómic que había leído. ¿Cuál le gustó más, si Old Man Logan o la película de Logan?
Pues mira, realmente no te puedo decir que cuál me gusta más porque realmente cuando leí el cómic y empecé a ver lo de la película y vi el tráiler y todo, realmente llegué y dije, me voy a decepcionar. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que ninguna de las dos se iba, bueno, que ninguna película se iba a parecer realmente al cómic. Pero cuando vi que era totalmente diferente al cómic en los aspectos de que no estaba, bueno, no estaba lo de los los Avengers que los habían matado, que que realmente creo que era el Ojo de Halcón el que lo acompañaba en una camioneta, que, o sea, son totalmente cosas diferentes a lo del cómic. Pero realmente cuando vi la película yo dije, me encantó, está increíble, no salió de mis expectativas completamente, porque yo cuando vi los trailers dije, no, voy a salir decepcionada, pero realmente es que sí superó completamente todo lo que yo pensaba.
Pues de hecho yo cuando la vi, sentí que estaba, desde que vi el póster, sentí que iba a ser algo así como Old Man Logan y dije, no puedo, voy a poner esto en la pantalla, yo no puedo soportar esto en una pantalla. Pero de hecho ahorita que la vi, sí, o sea, tiene, no está los hechos exactamente, pero son muchos elementos, el viaje alrededor de Estados Unidos en carretera, que hizo con...
Es que Estados Unidos es redondo.
Sí, gracias. Que en el cómic hizo con Ojo de Halcón y aquí con la niña, con Laura. Lo de la muerte de los X-Men y de los otros héroes, que aquí no explican ni aparece nada, gracias a Dios, la verdad yo no hubiera podido ver eso, pero nos dejan entender que no fue Logan quien acabó con ellos, sino que fue Charles. Y sí, los colores que vi, los tonos sepia del desierto, son los mismos que veo en el cómic. Entonces sí me recordó mucho a Old Man Logan.
Bueno, entonces, volviendo al tema de la edad en hombres fuertes, hombres capaces. Yo lo veo en el caso de mi papá, o sea, hombres muy capaces, hombres muy fuertes. El tema de la pérdida de capacidades... pues es algo que afecta terriblemente al sentido de identidad que tiene un hombre. Y es algo que pues nos pasa o nos va a pasar a todos, ¿no? Los que tengamos suerte de llegar a viejos. Creo que este tema de el hombre macho, el hombre fuerte que pierde sus capacidades, está tremendamente bien manejado en la película. Y lo vemos en esta escena con Caliban, que por cierto es... Ahorita platicamos de Caliban. Esta escena en donde le dice Caliban, yo sé que no puedes leer lo que dice la etiqueta. Yo sé que ya que te duelen los huesos, que en fin. Y vuelve y se voltea y le bota la taza de un manazo. ¡Paz! Y le bota la taza. Le dice, esa era mi taza favorita. Se ve que Caliban ya está acostumbrado a estos arranques, ¿no? Bueno, pues eso es tan real en una persona, en un hombre específicamente ya de edad que está perdiendo sus capacidades. Esa frustración la sentí tan real que me pareció muy bien manejada esa escena. Yo creo que esta idea del hombre de no sé si se acuerdan de Arma Mortal, a lo mejor ya estoy roqueando mucho, pero Arma Mortal, el detective Morpheus siempre estaba diciendo que ya era demasiado viejo para estas cosas. Pero pues no, pues cuál, era un güey de 50 años, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de que pues Wolverine es un güey de 150 años, entonces pues no es solo la pérdida de sus capacidades, sino a lo mejor también es el cansancio mental de haber vivido todos esos años y de perder a tanta gente, ¿no?
Pues fíjate que lo que tú dices es cierto, a mí me encantó verla por segunda vez porque la primera... me sacó un montón de sensaciones, me provocó un montón de cosas, pero como que no lo pude analizar y notar el porqué. La segunda vez que la vi ya esperando lo que estaba viendo, efectivamente entendí más por qué era este Wolverine tan ojete, tan enojado, y sobre todo yo me proyecté en Wolverine más que por la frustración de él de ver a Charles así. La cuestión de ver a alguien que apreciaste tanto, que admiraste tanto, que te ayudó, que considerabas ese mentor tan fuerte, porque en las películas queda claro que al final eso es Charles. Pues me hizo recordar estos años, digo, ya murió, pero cuando estaba completamente mal, mi abuela estaba en cama, y ver a esta persona tan fuerte, tan capaz y tan disminuida, que no sabe muy bien, quiere salir, quiere hacer cosas y no puede, se siente frustrada. Tú también te sientes todo el tiempo enojado, frustrado, no sabes qué hacer. Y así está Wolverine, y creo que esa relación de tratar con un enfermo que tú quieres con alguien que está en esa situación y que hay veces que hasta lo tienes que regañar. No, no lo hagas así porque te vas a caer, o porque realmente, como tú dices, me conmovió de una manera que me asombró la segunda vez.
De hecho, entre los spoilers ahí, cuando están con la familia, que es que lo recogen de, bueno, les ayudan en el campo con los caballos y todo eso, realmente cuando empiezan a atacarlos, y se dan cuenta de que ya mataron a Charles, cuando llega Logan, le valió que se estuvieran llevando a la niña y subió corriendo a la habitación a verlo. O sea, a pesar de que ya sabía de que una de dos se lo habían llevado, o lo habían matado, o lo habían masacrado, como sea, le valió a la niña y se subió a verlo. ¿Por qué? Porque le dolió bastante el hecho de que se habían metido a esa casa, el hecho de que habían maltratado a una familia que les había apoyado, pero el hecho de que estuviera arriba con Charles, sí, creo que eso le pegó bastante.
Bueno, a ver, vámonos por partes, ya se me están yendo muy... A ver, vámonos por partes. Entonces, exacto. No. Creo que Caliban, que ya había salido en otras películas de X-Men. Realmente Caliban es un personaje de X-Force, empezó con los primeros cómics de X-Force. Y es como un radar de X-Factor, perdón. Él es como un radar de... O sea, si hay una multitud, él te puede decir quiénes son mutantes, ¿no? Creo que se lo atribuían a su olfato en algunos cómics, otros era una especie de telepatía, pero básicamente él te puede decir quién es mutante y quién no. Y creo que es el mejor. En la de Era de Apocalipsis también sale Caliban, muy poquito, hecho por otro actor. Pero hay que mencionar, yo creo, la participación de Caliban en esta película, porque es un factor importante de la trama. Sus poderes los cambian un poquito porque pues se los expanden bastante, porque es un rastreador de mutantes aquí. Le hacen sus poderes un poco más fuertes. Y la verdad es que le da a la película una cierta ligereza en las escenas en las que sale, que la película necesita en esos momentos tan fuertes del principio. Caliban es el irónico, el cuate que acepta su posición en la que está y que no sabemos por qué está ayudando, y nunca supimos por qué está ayudando ni cómo llegó a ayudar a Charles y a Logan, ¿no? Creo que Caliban, el actor que hace a Caliban, me parece, pues sí se me hace un poco gacho que, pues bueno, ya sabemos a ciencia cierta que ya no va a salir en más películas de X-Men, pero pues definitivamente me gustó verlo y me gustó la manera en que llevó a cabo el personaje, muy diferente a como es en los cómics, pero siempre es un personaje trágico, siempre es un personaje, él era el líder de los Morlocks, es un cuate que siempre ayuda y más allá de sus poderes, es un cuate que ayuda, que es, entonces me gustó verlo, sí me pareció, de todos los que pudieron haber elegido para tomar ese rol de ser el mayordomo, digamos, de Logan y de Charles, me gustó que tomaran a Caliban, me pareció muy buena opción y me gustó cómo lo llevaron aquí, ¿no? Entonces, ya hablando de Laura de X-23, me sorprendió la para empezar, bueno, yo no había visto trailers ni nada, o sea, solo sabía que era X-23, la verdad, cuando estaba viendo la película, pues sí me sorprendió el pedo de cómo lo manejaron. Me encantó la actuación de Daphne King. Yo había leído en algunos sitios gringos que la chavita era inclusive mexicana y que había sido en telenovela. Eso no es cierto. Esta chavita es española de Inglaterra. O sea, tiene ascendencia de España y de Inglaterra. Pero lo que sí es un hecho es que la chavita sabe artes marciales y se nota en la película. De hecho, trabajó mucho más el stuntman de Hugh Jackman que el stuntman de esta chavita Daphne King, que para ella pues no hubo, las escenas más difíciles pues fueron obviamente a través de CG, pero mucho lo hizo ella, y realmente el grito, el rugido de la niña lo hace muy bien. Y creo que ayuda muchísimo que sea muda, porque una actuación siempre los niños actores pueden hacer o deshacer una película, no hay duda. O sea, hay veces que cuando una película tiene un niño protagonista, es una cosa muy delicada. Pero creo que aquí ayuda el hecho de que la niña no tiene que hablar mucho. tiene que expresarlo todo a través de manerismos nada más, gracias Tavo. Y me gusta mucho cómo dejan ese espacio para que la niña hable ya hasta después, y cuando lo hace pues es una cosa muy chistosa. Entonces creo que si ha habido, volviendo al tema de la clasificación, hubo muchas quejas de que, y hubo, se enfocaron los reflectores al tema de que la película es tremendamente violenta, y lo más grave es que es violencia proveniente de una niña. Yo les mencionaba Kick-Ass, vaya, el caso de Chloe Moretz, que lo hizo muy bien en Kick-Ass como Hit Girl. Pues es el mismo caso, güey. De hecho es peor, me parece mucho peor, porque en Kick-Ass es violencia casi sin sentido a veces. Es casi hasta para ser chistosa la violencia.
En Kick-Ass la niña Hit Girl no tenía opción de no hacer todo eso, y aquí ella tenía la opción porque era la sobrevivencia, eran ellos o ella. Y realmente pues, ella.
Es muy buen punto, Tavo. O sea, aquí a quienes ella lastima, pues todos eran gente que quería dañarla. Ella todo es en defensa propia, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que el tema de la violencia infantil, en este caso, en la película, está totalmente justificado.
Ahora, a mí lo que me encanta no nada más es el hecho de que la niña sepa artes marciales. La actuación, me encanta la mirada que tiene. Tiene una mirada muy oscura. Puede transmitir de repente un cierto aire de ternura, pero también como que muy oscura, como que muy seria. Y que la verdad te comunica esa oscuridad, esos problemas y ese daño que ha tenido el personaje de X-23 o de Laura, como le dicen en la película. Me encanta que le dicen más Laura que otra cosa. Y bueno, pues es parte de ese personaje, y creo que muchas personas se terminaron enganchados con la película. Es más, hablando un poquito de eso, a mi mamá le gustó la película y me decía, no, pero se nota que van a hacer más películas con esa chavita, ¿verdad? Yo quiero verlas, ¿no? Entonces, bueno, a ella normalmente no le gustan las películas de superhéroes, pero sí le gustan las películas independientes de este tipo. Entonces eso creo que puede dar para más con esta niña actriz.
Oye, rapidito.
Es una película difícil de clasificar por eso. O sea, a ver, ¿qué ibas a decir?
Estaba leyendo en un artículo que cuando salió en Japón, los héroes que, por ejemplo, usualmente usaban pistolas o armas o lo que sea, en los 80 empezaron los héroes a usar sus kamehameha, sus siluetas para ataques especiales, pero fue precisamente para que los chavos imitaran las siluetas específicamente y no que agarraran una pistola. Y dice, es la misma violencia, pero es una violencia fantasiosa, y no hubo problemas con los padres.
Ok. No. No, sí, entiendo el sí, yo sé que como okay, Tavo. Pues sí, sí. El tema aquí es que es una niña con cuchillos en las manos y en los pies, entonces, pues evidentemente simplemente con ver las fotos, pues las mamás van a poner el grito en el cielo, lo entendemos. Pero
no lo entendemos.
Pero bueno, hablando precisamente de la estética de la película, que creo que es una de sus más grandes fuerzas, que realmente como está filmada la película, con estos tonos sepias y todo, no parece una película de superhéroes. Y les repito, desde mi punto de vista, no es una película de superhéroes. Hay quien dice que es un western. Sí, probablemente es un western muy noir. Pero yo creo que es una película muy difícil de clasificar en cuanto a géneros. Entonces, no voy a salir con que, ay, pinche género nuevo, no mames, estos güeyes inventaron algo, como tanta gente dijo en Deadpool, ¿no? No mames, inventaron un subgénero nuevo, ¿no? No es para tanto, pero sí es una película difícil de clasificar por tantos elementos que tiene y la estética que tiene la película en general, que pues no es, definitivamente no es lo que uno espera al entrar a ver la película.
Sobre todo porque uno de esos pendejos que dijo, ay, es un género nuevo, que no sé qué, fue alguien que se llamó Mario Padilla. Entonces, bueno.
Y está grabado en un episodio, además, damas y caballeros, por usted escuchar nuestro episodio especial de Deadpool, donde uno de esos pendejos dijo que era un subgénero totalmente nuevo. Pero, como usted sabe, Aquí tenemos memoria de corto plazo.
Yo creo que el género más que nada es una etiqueta, porque cuando estás haciendo algo, dices, no voy a hacer, no creo que la mente del creador, del escritor diga, ah, pues voy a hacer un western o voy a hacer esto. Escribe la historia que quieras y ya creo que nomás es una etiqueta para cuando lo veas ahí en el catálogo de Netflix, digas, quiero ver dramas, ahí está dramas, pues. Como Mario ha dicho muchas veces, es una promesa, güey. Pues para, más o menos para dar una idea de qué, sobre qué línea va o cómo va a ser la película.
Así es, mi querido Tavo, gracias por citar mis sabias palabras, te lo agradezco. Pero entonces, bueno, vamos a entrar a los eventos importantes de la película, ¿no? Antes de entrar a los eventos importantes, quiero mencionar, porque yo me puse a investigar, no crean que este pedo es así nomás de que, puta madre, vamos a hacer podcast, dale pues, y todo, y la chingada, nos vamos a un pinche restaurante, sí. Pedro pide su chela, y empezamos a hacer podcast y toda la chingada, o no. Aquí hay investigación detrás de las palabras que está usted escuchando, Osamu Podescucha, y el día de hoy, les voy a decir los resultados de mi investigación, porque resulta que esta película no funciona dentro de la continuidad de las películas de los X-Men. Y no me refiero a que funcione no porque no está dentro de la historia o porque es otro género o porque se ve totalmente diferente. No, damas y caballeros. Simplemente aquí, uno de los personajes dice que por 20 años no ha habido nacimientos de mutantes. Si ustedes vieron Days of Future Past, Wolverine regresa a un futuro en donde pues todo está chingón. Llega a la escuela y pues todo está re bonito, hay chavitos corriendo, ahí está Jean Grey, ahí está el pendejo de Cíclope, que pues, queremos decirlo, las películas de X-Men, Cíclope es un pendejo, desgraciadamente a mí me encanta el pinche personaje de Scott Summers, pero en las películas es un pendejo. Entonces, yo no sé por qué ese actor siempre le tocan papeles de pendejo, o sea, hasta en Superman también es el pendejo. En fin, bueno, X, me estoy desviando. Entonces, en Days of Future Past, Wolverine sale. Entonces me puse a hacer investigación. Resulta que esta casa de X-Men, este futuro en donde regresa Wolverine, es el 2023, damas y caballeros. Así es el 2023. Entonces, en Logan, estamos hablando de que la película es el 2029. Entonces, tenemos 2023, Days of Future Past, Logan, 2029. Alguien en la película dice que por 20 años no han nacido mutantes. O sea, ¿cómo? Entonces esos chavitos que andaban corriendo ahí en el 2023, ¿qué pedo? Esos, o sea, ya había, a lo mejor ya se había abierto la escuela para humanos, o cómo estaba el pedo. Entonces, creo que simplemente esta película no funciona, por eso no funciona dentro de la continuidad, pero pues nosotros sabemos que las películas de Fox nunca se han fijado mucho en ese pedo de la continuidad. Realmente creo que literalmente les vale madre. Entonces podemos decir que está apegada a las películas de Wolverine. Se hace referencia a la primera película de X-Men. Se hace referencia evidentemente a las dos primeras películas de Wolverine. Pero pues la continuidad nomás no checa con Days of Future Past. Ni con evidentemente las otras películas de X-Men. Ni con X-Men 3, que está totalmente fuera de la continuidad también.
Bueno, mira, a ver, normalmente yo siempre me cago en tus horas de preparar el podcast y esta es una de esas ocasiones. A mí me encantó porque, en particular, X-Men Days of Future Past, de alguna manera lo único que hizo fue eliminar a las películas que odio de X-Men. Es decir, no cuenta X-Men The Last Stand, no cuenta la primera de Wolverine, no cuenta la segunda de Wolverine, porque por ahí en la segunda le cortan las garras y aquí sí tiene las garras completas y todo. Bueno, ni me acuerdo de esa película, pero puedo eliminar esas tres y todo lo demás queda perfectamente bien en continuidad. Y eso fue. ¿Qué pasó cuando regresó? No sé dónde leíste que era el 2023. Para mí llegó poquito después de X-Men 2 y ya. Así de sencillo.
Bueno, pues si tú no investigas, a mí me vale madre, Pedro. Yo sí investigo, cabrón. Y yo lo que digo son datos duros. Entonces, el tema es ese.
A mí no me interesa si lo tienes duro. A mí lo que me interesa es que así yo estoy muy feliz, cabrón. Yo no tengo necesidad de andar investigando. Y te digo, simplemente Days of Future Past eliminó las películas que no me gustan de X-Men. Y lo más chingón es que eso queda perfectamente bien con la continuidad de esta película.
No queda, mi querido Pedro. Pero bueno, entonces, el punto es simplemente que de acuerdo a que no han nacido mutantes en 20 años, pues la película queda totalmente fuera de la continuidad de los hombres X, lo cual es una nimiedad, lo entiendo. Lo que quiere decir Pedro, porque pues yo soy así como el vocero del presidente, lo que quiso decir Pedro es que pues le vale madre porque la película está chida. Y estoy contigo, güey, estoy contigo totalmente. La película está chingona, no tiene por qué entrar en ninguna continuidad. Totalmente de acuerdo. Simplemente estoy poniéndome mamón y buscando si está en este universo o no. Porque, les voy a decir por qué es que yo me fijo tanto si está en un universo o no. Y aquí les voy a confesar algo. Yo sé que yo dije que Star Wars y el episodio... ¿Por qué siempre acabamos hablando de Star Wars? No entiendo. ¿Por qué lo traen al tema ustedes? No entiendo. Pero bueno, entonces, el punto es que Star Wars Episodio 7, dentro de todo lo que me gustó, hay cosas que no me gustaron. Entonces, yo le llamo a este pedo el efecto Star Wars Episodio 7. Científicamente, ya lo voy a patentar, es el efecto Episodio 7 de Star Wars. El efecto Force Awakens para los más mamones. Entonces, el tema es este. Tenemos Charles Xavier viviendo en un tanque de agua dilapidado, que digamos es el cerebro, el anticerebro, digamos. De hecho, es totalmente reminiscente de cerebro, porque vemos a Charles Xavier en la noche viendo a través de los hoyitos del tanque de agua como si fueran los mutantes de cerebro. Tenemos y con una enfermedad, no es Alzheimer, pero no nos explican cuál es la enfermedad mental que tiene Charles Xavier, pero definitivamente tiene una enfermedad degenerativa mental. Lo cual es muy triste, y está viviendo adentro de un tanque vacío de agua, viejo y horrible, en México. Lo peor, para colmo, se viene a vivir a México, el pobre, o sea, qué peor le puede ir. Luego, Logan también viviendo ahí en un basurero, horrible, están jodidos. O sea, vaya, en pocas palabras, en resumen, Charles Xavier y Logan en esta película están jodidos.
Y era rico.
Este tipo de cosas yo le llamo el efecto Force Awakens. Resulta que nuestros personajes, los personajes que queremos, los personajes a los que les echamos porras, que tienen un objetivo y que queremos ver que logren ese objetivo, pues fracasaron. Por más que nos guste la trama de esta película, tenemos que enfrentar el hecho de que Charles Xavier fracasó. Que todo lo que hicieron los X-Men en su vida valió pa' pura galleta, güey. Entonces, dentro de que sí, definitivamente es parte de la trama de la película, el ponernos este futuro sombrío, futuro terrible, pero tenemos que enfrentar el hecho de que fracasaron, entonces que el sueño fracasó. Entonces, esto no me afecta solo a nivel intelectual. O sea, para mí es que, a pesar de que disfruté esta película, yo quiero que tengan éxito. Quiero que el Martin Luther King de Charles Xavier tenga éxito en su misión. Quiero que no se... Vaya, por lo menos me hubiera gustado ver que viera esta nueva clase de chavitos. Ni siquiera eso pudo, ¿no? Ni siquiera alcanzó a ver eso. Entonces... Sí, y es el mismo efecto de Force Awakens, es enfrentar el tema intelectualmente y sentimentalmente, que esos héroes por los que yo siempre les eché porras y creí que habían tenido un final feliz, fracasaron en todo lo que hicieron.
Bueno, pero creo que he dicho en varias ocasiones que estamos mal porque no hemos sido lo suficientemente críticos y solidarios, pero también no es fácil ser solidario, y creo que de eso se tratan estas dos historias, eso me gusta. El hacer las cosas de manera positiva, el hacer las cosas de manera bien, no quiere decir que por eso vas a recibir una recompensa, al contrario, es más difícil, y más en unos tiempos como estos. Entonces creo que esos son los mensajes que tienen estas películas, que es difícil ser solidario, que a veces va a haber tragos excesivamente amargos, más en tiempos como estos, y creo que todos lo vemos, pero que vale la pena el riesgo. Ahí vemos a un Charles Xavier que siempre se está esforzando, que siempre le está apostando a esa cuestión, y claro, los vemos tanto a Xavier como a Logan enojados, dañados, pero es parte de ese momento que están viviendo, y que creo que bueno, pues intenta eso, reflejar esta realidad que a veces es muy dura que estamos enfrentando, y por eso, al contrario, a mí me gusta mucho la película por eso.
Claro, es, y la verdad me encantó el soundtrack en donde Charles empieza a cantar "Yo no me llamo Javier". Yo no me llamo. ¿Sabes? Sí. Charles Xavier, mi querido Pedro, acuérdate que es que a nosotros nos tocó el nunca verlo en película. Es que,
sí.
Es que ahorita aquí lo dice, está cagando de risa de que Pedro dice Charles Javier. Sí. Pero es que la neta es que nosotros no sabíamos. Y,
sí.
Pues la neta, pues no sé si sepan, pero Jalapa es con X. Y se llama Jalapa, Jalapa Veracruz. Entonces, pues nosotros decíamos, pues, X, Javier, pues Javier, ¿no? Se apellida Javier este güey, pero pues no, resulta que sale la película. Y pues no, hombre, Charles Xavier, ¿no? Y yo, ah, cabrón. ¿A qué hora se cambió el nombre este güey, no? Pero bueno, entonces, vamos a pasar ya a los eventos importantes. Yo creo que el primer evento muy importante de la película es, pues, posterior a esta muerte de la enfermera, que, pues, me encanta cómo esta enfermera, muy diligente, pudo hacer todo un documental bien editado en iMovie en su celular para explicar perfectamente el pedo de sus peripecias en el laboratorio. Pero bueno, independientemente de eso, este primer enfrentamiento con los Reavers, que pues son Reavers nada más en nombre, son realmente mercenarios contratados por esta compañía, pero me encanta este encuentro entre Laura y la revelación de los poderes de Laura, que al menos para mí, que yo no había visto cortos, yo no sabía ni qué pedo, pues es totalmente sorprendente y sale increíble, ¿no? Está muy bien hecho. Yo sé que ustedes que vieron los cortos, pues ya sabían todo el pedo. Yo, como no vio cortos, me fue sorpresa, entonces estuvo poca madre. De repente ver cómo entraban estos güeyes. Y además, o sea, me encantó la actuación de esta chavita, porque, o sea, me encanta cuando está viendo el monitor, no le tiembla la cuchara ni nada. O sea, es una seguridad total en sus habilidades. O sea, los está viendo así como que, hijos de su puta madre, ahorita me los voy a chingar. Comiéndose su cereal. Y esa primera escena donde vemos a Laura en acción, y lo primero que vemos en acción de ella es una de las cosas definitivamente más violentas de la película, que es Laura aventando una cabeza de uno de los pobres güeyes que sonaba como australiano el cabrón, creo. Probablemente nunca sabremos su historia, solo sabemos que murió decapitado por Laura. Pero pues bueno, ¿qué les pareció esta revelación? Porque es definitivamente la presentación de Laura, ¿no? De este nuevo mutante con sus garras, y inclusive nos presentan sus garras en los pies y cómo lucha y todo. Wolverine pasa a segundo término totalmente durante esa escena. ¿Qué les pareció esta revelación de esta niña, esta nueva mutante?
Ok, a mí cuando vi a Laura por primera vez, me encantó, me fascinó. Se veía súper segura, se veía independiente, y eso que tienes razón de lo del cereal, se esperó hasta que entraran, o sea, viéndolos por el monitor, viendo que entraron a, no sé qué es, una casa, casucha, algo así, pero a pesar de que ya estuvieron atrás de ella con todo y las armas apuntándola y todo, se esperó, y ya ni siquiera vieron, o sea, no salió lo que pasó realmente allá adentro, pero cuando sale con la cabeza y nada más la avienta, de hecho, el que estaba de parte de ellos, que la estaba buscando, la trata de controlar y trata de decir, eso no está bien, Laura, tranquilízate y todo, pero la niña está enojada, porque, o sea, aparte de que tiene el de la sangre, del ADN de Wolverine, o sea, obviamente se va a enojar, pero si la ves totalmente independiente, yo creo que sí es el miniclón de Wolverine. Está cool eso de lo de los pies. No me imaginé realmente que le saliera una garra en los pies. Pero pues sí le hace muchísima facilidad. Realmente cuando estaba Charles diciendo que porque las mujeres tratan de la supervivencia, realmente me gustó eso porque como que le dan favoritismo, no al hecho de que no es un niño, es una niña y que es independiente. O sea, adiós princesitas, adiós todo eso y te vas a lo que realmente son. Bueno, a mí, por ejemplo, que me gustan muchísimo los superhéroes, me gustan las princesas, pero prefiero los superhéroes. Y si dices, no, yo admiro a esta niña, y es una niña chiquita de 10 años.
Entonces, pues, el tema de las garras en los pies, pues, es parte del personaje en los cómics. Pero sí, definitivamente, en cualquier medio fuera de cómics, es la mejor adaptación de este personaje que se llama en cómics X-23, que en la película se llama Laura. Lo hemos visto en caricaturas. Entonces,
su primera aparición fue la de X-Men Evolution y, fue, y solo apareció una vez y fue tan popular que enseguida la pasaron en cómics. Y
ahí, así es.
Y ahí la cagotearon horrible.
Exactamente. No, ha tenido muchas interpretaciones en cómics. Cada escritor, como no tiene una personalidad definida. De hecho, ahorita es cuando se está definiendo la personalidad de X-23 en cómics, porque es cuando está, cuando tiene los reflectores encima, porque ella tomó el manto de Wolverine a partir de la muerte de Logan. Entonces, ahorita es cuando realmente se está definiendo la personalidad de X-23, pero realmente hasta hace poco, ella pues asumía la personalidad que el escritor que la estuviera manejando decidiera. Pero sí, definitivamente creo que es la mejor adaptación de este personaje X-23.
No, y ahora te digo, viéndola la primera vez no la noté, pero viéndolo la segunda vez, me encanta cómo este personaje de Laura te lo ponen así de dañado, así de seguro, pero también no deja de ser una niña. Por ejemplo, esta manera en que disfruta desayunar del cereal y comer del cereal, detalles como, por ejemplo, que está jugando con los seguros del coche o que comienza a apretar los botones de un elevador así de más.
O como que ya estaba muy grandota para el caballito, ¿no?
Ah, ese sí, ahí sí, ese un poquito, pero de todas maneras, o sea, si te das cuenta que el hecho de que es una persona que había vivido, bueno, una niña que había vivido encerrada ahí en ese espacio, bueno, pues eso de alguna manera me gustó, ¿no? O sea,
llevan su mochila a los cómics. O sea, ahí que tuviera los cómics ahí, estuvo increíble. O sea, yo cuando los vi me emocioné. O sea, aparte de estar viendo la película que es sobre cómics, ver que en la película sacan los cómics anteriores, a mí me fascinó.
Sí, y bueno, igual, hasta te dan a entender un poquito que el personaje de la enfermera también, igual a lo mejor le gustaban los cómics, porque ella fue la que tenía esta fijación de vamos a este lugar o vamos a seguir esto, tú eres Wolverine, oye. Entonces, bueno, esos son como que detallitos que están ahí. Y que bueno, tú criticabas un poquito esta parte de que, ay, la enfermera pudo hacer este video completamente bien, pero bueno... Hay detalles que me gustan, por ejemplo, el hecho de que esta película se me hace realista, no en eventos generales, pero sí en detallitos. Por ejemplo, el hecho de que se le haya acabado la pila mientras estaban viendo el video. Yo me acuerdo que estaba en el cine la segunda ocasión y sí noté que todos, o sea, eso nos ha pasado de que estamos muy interesados viendo algo y se nos va la pila. Entonces, creo que eso es a veces importante, no tanto ser realista en las cosas generales, pero sí en los detalles. Eso te da esa complicidad con los personajes.
Oye, Pedro, me quedó una duda de todo esto que dijiste, de que se te acaba la pila del celular y todas esas mamás. Porque, por cierto, Pedro no sabe que el celular tiene se puede regular el brillo del celular. No sé si... Bueno, seguro, ustedes nunca han ido al cine con Pedro, pero pues es buenísimo cuando le llega un mensaje de WhatsApp a Pedro en el cine porque es los reflectores de la 20th Century Fox vuelven a salir, vaya. No mames, se ilumina todo el cine con el pinche celular de Pedro. Así como señora de esas gorditas que no saben manejar los celulares y que siempre pinche reflectorzazo. Así. Y por supuesto, eso de poner en silencio el celular también. Pedro, no le calibre ese pedo. Pero me quedó una duda con todo lo que dijiste, mi querido Pedro. ¿Cuántas veces viste la película, güey?
Dos
veces, fíjate. No, es que no, perdón, es que no lo habías mencionado, güey. Oye... ¿Qué puta madre notaste la primera vez que la viste, güey? ¿Te quedaste jetón o qué pedo? Porque debemos decir que en todas las películas Pedro se echa un coyotito, digamos, por ahí del minuto 45, en todas. Y Tabo también. Nada más que se turnan. O sea, yo creo que uno se cuenta, o sea, los dos se cuentan lo que pasó en el ratito en el que el otro se echó el coyotito. Pero de esto, Eloísa es testigo de eso, a ver.
Yo he visto a Tavo jetón en las películas, a mí que no me diga que no es cierto.
¿Y a Pedro?
A Pedro también, pero ¿sabes qué? He visto más a Tavo.
¿Más Tavo, va? Sí, yo creo que se platican entre los dos cuando se echan un coyotito. Pero vaya, está bien, Pedro, que hayas notado todo a la segunda, vaya, por lo menos lo notaste. Eso es lo importante, que lo hayas notado, Pedro, que lo hayas notado es lo importante.
Es que se durmió en una parte diferente de la primera. Me dormí en el 45, en esta voy a dormir en la hora.
A huevo, exactamente.
Ahora, te voy a decir una cosa, eso sí, aunque sí fui cansado de ver esta película, no me dormí la primera vez, creo que eso fue un adelanto. Y segundo, bueno, a veces a mí me falla ponerle silencio al celular, pero a ti jamás se te olvida ponerle, tú jamás te acuerdas de ponerle silencio a tu jeta, cabrón. O sea, siempre estás, hable y hable y... Ay.
Es que lo que tú no tomas en cuenta, mi querido Pedro, es que ir al cine conmigo es toda una experiencia, porque no es solo ir al cine y ver la película, es también tener el comentario del director. Y además a veces chistoso, más chistoso realmente que el comentario del director. Por supuesto. No, es que son comentarios inteligentísimos los que hago. Entonces toda la gente a mi alrededor generalmente está puta interesadísima. Dice, no mames, ¿quién es este cabrón de aquí atrás? ¿Qué comentarios tan acertados?
No, de hecho, por eso cuando fuimos a ver la 2 de John Wick, sale Isa, a los pocos minutos se encuentra con una prima, y la prima se le queda viendo porque le cae el 20. ¿A poco tú ibas con los que se estaban riendo?
Cabe mencionar que cuando fuimos a ver John Wick 2, Pedro estaba pedo. Entonces estuvo riendo en voz alta toda la película.
De hecho, esa película es de las que más silencioso he estado yo. Fíjense, ahí les va cómo estuvo este pedo. Tavo llegó como 15 minutos después. Entonces, Pedro estaba en comunicación con Tavo, ¿no? Pedro, bien pedo. Estaba... ¿no? Entonces, saca su pinche celular, Pedro, porque estaba comunicándose con Tavo. Pinche reflector, todo el cine iluminado, ¿no? Y luego ya por fin llega Tavo y Pedro. ¡Tavo! Gritándole, neta. Así de la fila F a la entrada del cine. ¡Tavo! Y ya sube Tavo. Y entonces, Tavo con su melodiosa voz, que por alguna razón no puede susurrar. ¿O por qué no puedes susurrar, Tavo?
Yo no le susurro al oído a nadie.
Bueno, pues creo que deberías de aprender a susurrar. Entonces, Tavo no puede susurrar. Y entonces Tavo dice, chinga a tu madre, Pedro, que no sé qué, que la chingada. Y se oye fuerte en todo el cine, porque además elige un momento en el que la película no hay diálogos, no hay música, no hay nada. Nada. Y entonces a partir de eso, así como están oyendo ahorita Pedro, si es que lo oyen, porque pues vamos a quitarle los ruidos de... Así estuvo Pedro toda la puta película. Entonces pues bueno, no fue nada agradable. Y Tavo jetón, o sea, Pedro cagándose risa y Tavo jetón. Así estaban los dos, ¿a poco no?
Yo te vi Tavo jetón, yo fui la que le dijo a Mario, mira. Y Tavo bien jetón.
O sea,
después de tomarse su respectivo peñafiel que mete...
Siempre mete un peñafiel de contrabando, sí.
Y en la mano...
Muy reprobable.
Muy mal, Tavo, ¿eh? El cine puede reservarse el derecho de admisión, recuérdalo.
Muy reprobable de que metas un pinche peñafiel light a cada pinche película. Y además, no solo esto. ¿Tú crees que me echen encima los podescuches calificando este comentario?
No, porque está bueno, mames.
Claro, no. Si fuera Pedro, sí, pero ¿cómo está o no creo que nadie?
No, si fueras tú porque le cagas a todo el mundo, sí.
¿De dónde sacas eso? Si yo soy... Tengo un carácter súper carismático y súper... Pero bueno, entonces volviendo a Logan. Estamos hablando de Logan. ¿Te acuerdas, Pedro, que estamos hablando de Logan? Sí, es cierto. Bueno, entonces, regresando... Porque vaya que... Pero qué balconeada me das, cabrón. Sí. Bueno, entonces... El siguiente punto importantísimo de la película es pues que... Tenemos esta familia que tiene la buena suerte de conocer a sus ídolos Logan y Charles Xavier... Que qué gusto les ha de verdad conocerlos, de verdad, esta familia. Por cierto, que qué horrible idea los autotrucks estos que nomás van... Pero no frenan, güey. O sea, ahí la llevan. No mames, esa idea me da más miedo que el puto clon de Wolverine.
Pero no sé si puse atención o alguien más puso atención o me lo imaginé. Que comenta el papá de la familia esta, que creían que los autotrucks estaban persiguiendo a ellos y que por eso no se detenían, porque los estaban acosando por el tema este de que no vendieron la propiedad en la que estaban, no sé qué. O sea, ayer me dice Mario que le pareció muy mal eso de que no se detenían, de que no frenaban, que qué peligroso, que eso no tiene sentido, y le comentaba yo esto, pues se supone que no se detienen porque creen que están programados para acosar a esta familia, no es que así sean.
Sí, de hecho, es para mí el accidente este en donde se conocen con esta familia, o casi accidente porque no pasa nada, viene de la nada, igualito que el helicópterazo de 50 sombras de Grey, no sé si la vieron, seguro la vieron todos, ¿no? Helicópterazo. Ah, bueno, pues te platico. Resulta que... ¿Cómo se llama? ¿Grey? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre de Grey? ¿El de 50 sombras de Grey?
Christian.
Ah, resulta que Christian Grey, güey. No, se sube a helicóptero. No, ese es el del retrato. No, ese es Dorian Grey. Bueno, entonces... Resulta que Christian se sube a helicóptero... Y se cae el helicóptero. Es la parte más emocionante de toda la película, güey. Me tuvo al borde de la butaca... Esperando a saber si se había muerto el puto Christian Grey, cabrón. Anastasia Steele estaba, no mames. Anastasia estaba totalmente
preocupadísima, no mames, está terrible. Y yo con ella, güey. Yo lo estaba sintiendo con ella, este pedo, güey, de pinche Christian, güey.
La que fuimos a ver de Juegos del Hambre.
Entonces, vino así, algo así, Tau. Entonces, vino de la nada este pedo, güey. Así de la nada el pedo del accidente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que dices, pues sí, a lo mejor es un diálogo que pasa muy rápido y que yo ni me enteré. Y pues bueno, a lo mejor esta es la explicación, ¿no? De por qué. Pero bueno, de cualquier manera, esta familia tiene el placer y el agrado de conocer a estos. A esta bonita familia que es Charles Xavier, Laura y Logan. Y pues, sí, chavita loca pero mudita. Y pues cenan poca madre y todo. Y pues, ay, re bonito. Y Logan les espanta ahí a unos que los estaban acosando. Y porque además me encanta este pedo de que siempre en las películas, yo no sé, mira, yo no sé, pero yo en mi casa hay que cambiar un empaque de una regadera y siempre hay complicaciones. Pinche empaque de la regadera, siempre no mames. Se chispa una tuerca, o el empaque no es del tamaño, o ya que terminaste, ya le cierras y sigue goteando. ¡Puta madre, ¿no? Pero no, en Logan, no mames, se ve así la pinche tubería soltando agua por todos lados y todo. Y estos güeyes con 3 giritos de tuerca la arreglan. Poca madre, sin complicaciones ni nada. Bueno, está bien. Entonces quedó perfectamente reparada en 3 patadas por estos güeyes. Pinche plomerazos los dos, Logan y el negrito este. Y y entonces salen de ahí y los acosan estos cabrones. Wolverine lo defiende, le dice, ya saben, y ahí Wolverine bien, bien machote, ¿no? Y ahí sí parte la escopeta y la chingada, ¿no? Pero bueno, lo terrible es, el evento terrible es, pues que vemos a Charles Xavier en su camita, muy contento. Es nuestro mentor durante toda la película, es el que encontró una nueva misión, ¿no? Charles Xavier encuentra una nueva misión por fin, que es esta mutante Laura. Al entrar, Logan, pensamos que es Logan, no nos dicen. Y Charles empieza a llorar y le dice que, no mames, Logan, he tenido la mejor noche desde hace un chorro de tiempo, ¿no? Tampoco hice un chorro de tiempo, pero pues así, o sea, la idea es esa. Y le dice que recordó lo que pasó, ¿no? Y para esto habíamos tenido un anuncio de radio en donde dicen que el incidente que sucedió en el hotel de Las Vegas, importante mencionar que no hay Casino Harrah's en Oklahoma, solo hay pero bueno, comentario de imagen. Pero resulta que es un incidente muy parecido a lo que pasó en Westchester hace... ¿Cuántos años dicen? ¿10 años? Cosa que tampoco concuerda con la línea de las otras películas de los Hombres X, pero es una nimiedad. Pero bueno, el punto es que tenemos a Charles Xavier llorando en su cama, recordando lo que sucedió, diciendo, tuve por fin una noche de calma. Y en ese momento llega un clon de Wolverine y le perfora el corazón.
Exacto, no creo Wolverine.
Todos pensando que era Logan exactamente, incluyendo a Charles. A mí me pareció... Yo no sé la opinión de ustedes, me parece la peor muerte que puede tener Charles Xavier. Ni siquiera lo dejaron ver qué pasaba con su nueva misión. Tal vez quisieron hacer una figura medio Moisés de que pues nunca vio la nueva tierra, se murió antes de llegar. Se quedó deambulándole, no sé, pero me parece la peor muerte que le hubieran podido dar al Charles Xavier de las otras, que ya es la tercera muerte que tienen películas de los X-Men, si contamos también el corte de Rogue de Days of Future Past, en donde se muere como camarada de armas de Magneto. Me gusta mucho esa muerte, de hecho, me encanta porque se mueren los dos luchando juntos, está poca madre, me encantó esa muerte, pero pues esa no está en continuidad, nos vale madre, pero bueno, ya una vez se había muerto, tampoco está en continuidad, y nos vale madre, pero ya lo habíamos muerto, ver muerte 2 veces, entonces realmente, por un lado no tiene el impacto que debería tener, y por otro lado, me parece la muerte, o sea, chillando en la cama, o sea, vaya, me parece una muerte tremendamente patética. No me gusta esa muerte para Charles Xavier. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere decirme que estoy pendejo?
Pues,
a ver, a mí sí me gusta. ¿Por qué? Porque en primer lugar a mí me sorprendió cuando le estaba diciendo eso a Wolverine. A mí me sorprendió, pero quería encontrar la lógica... había una muy mínima, le tiene miedo porque ya se le está acabando las medicinas, es además resentimiento que le tiene, y bueno, ya cuando me cae el 20 que efectivamente no era Wolverine, era un clon, era otra cosa.
¿Este 20 te cayó en la primera vez que la viste o en la segunda?
Ya te cambia todo, pero me gustó ese sentimiento de qué está pasando y por qué, y bueno, como que sí lo estoy comprendiendo, pero que no. Y ya, efectivamente, por lo menos lo que sí me gusta es que le dan a Charles Xavier ese momento en el cual Wolverine llega y le dice, no fui yo, fue un clon, no fui yo. Eso sí lo deja muy claro la película, sí deja ese momento de miradas entre los dos, que también me gusta ese momento de actuación. Y bueno, sí, es un personaje, bueno, pues bastante trágico, que va con eso, el hecho de que seas una persona fuerte en algún momento, que seas una persona solidaria, no te garantiza que vas a terminar bien. Pero vuelvo a repetir, el mensaje de la película es que vale la pena apostarle a eso.
Bueno, pues yo tengo que dar la razón a Mario esta vez. A mí no me gustó esa muerte, no lo sentí. Y es un personaje que me encanta, Charles Xavier, pero no me importó su muerte realmente como en otras ocasiones. O sea, lo mató y fue como, lo mató. Bueno, ya no sale en la película, ni modo. Punto. O sea, no es una muerte que me haya llegado, no es una muerte digna del personaje ni digna de lo que estaba pasando en la película. Y pues sí me parece algo patético. Y este no es el problema. El problema no es que sea patético, porque pues eso es lo que nos está mostrando, decadencia, sino que me pareció muy poco relevante.
Yo creo que fue un vehículo para llegar a la siguiente escena, que es Logan enterrando a Charles Xavier, que es una de las escenas donde mencioné que es una de las mejores actuaciones de Hugh Jackman, es una de las mejores escenas de la película, pero desgraciadamente para llegar a esa escena tenemos que llegar a través de esta escena que no tiene sentido, que fue una muerte, como les dije, yo hubiera preferido al menos ver que viera esta nueva clase de X-Men, ¿no? Que llegara, que concluyera su misión, que no hubiera fracasado.
En eso sí tienes razón, y que fue como que un desvío para llegar a realmente lo que era la muerte. Pero tengo aquí como que una interrogativa. A ver, Charles se fue pensando en que, bueno, la niña va a ayudar a Logan, los dos se van a unir, bueno, trata de que Logan se una con ella, que salgan juntos y que superen y que la ayude, ¿no? Pero se va con esa idea. Pero realmente se habrá ido con la idea de que quién lo mató, si fue el clon o que si fue Logan. Ahora, nosotros nos quedamos con la idea de que empiezan con los clones. No creo que haya sido como que el camino para la muerte de él y cómo lo va a enterrar y que le duele y todo. Sino que realmente el hecho de que empieces a ver, que aparte de que empiezan a hacer con el ADN a nuevos mutantes, que sean clones. O sea, realmente es lo mismo que Logan, lo mismo. O sea, no sé, es la misma edad o algo así, lo hubieran sacado. Pero tiene los mismos poderes, obviamente, pues, regenerado, mucho mejor y todo. Pero sí realmente trataron de sacar el clon. No es el ADN como la niña que tratan de empezar desde cero, nuevo mutante ni nada. Sino que realmente hicieron su doble. Y realmente, pues, no sé si Charles habrá ido con esa idea de que quién fue. O sea, o un doble o fue Logan.
No sé, pero X-24, toda la pelea con él al principio y la primera y la segunda, no sé, me recordó demasiado a Terminator Genesis. No sé por qué.
A mí a lo mejor es una cuestión de percepción, pero a mí me conmovió mucho esa escena y esa muerte. A mí sí me pareció que tiene su momento emotivo como tal. Y te digo, la primera vez que la vi, sí me sacó de onda algunos detalles de este entierro de Charles Xavier, de cómo reacciona Wolverine. Pero, bueno, pues creo que es algo que si ya lo has visto varias veces la película, entiendes un poquito el actuar de Logan, y eso lo vamos a platicar más adelante.
Y pues sí, entonces, pues bueno, la escena que sigue del entierro de Charles Xavier es que Logan está chingándose su camioneta, ¿no? Y pues bueno, aquí es donde ya lo vemos totalmente herido y incapaz, incapacitado por completo. X-23 lo sube a la camioneta y todo, pero me encanta esa escena. Te digo, toda esa secuencia del entierro de Charles Xavier me encantó desde el entierro hasta Logan destruyendo la camioneta, porque lo mezclaron con una especie de comedia oscura. El hecho de ver a Logan enojarse tanto que se pone a patear y a darle de palazos a la camioneta. Pero sí es algo muy como muy macho, ¿no? Es la imagen del güey que, hombre, se enoja y ventila sus frustraciones aventando las macetas, como Tavo lo hace todo el tiempo, ¿no?
Sí, que no es un héroe. O sea, ya no lo ves como si fuera realmente Logan, sino como un señor ya grande.
No, y de hecho, bueno, al contrario, fíjate que no, yo lo veo como...
¿No lo ves como
Wolverine? Yo lo veo como Wolverine. Lo veo como... No, fíjate, yo ahí veo a Wolverine, porque esa es la personalidad de Wolverine. De hecho, Wolverine nunca ha querido ser un héroe ni ha actuado como héroe. Ese es lo atractivo de Wolverine. Él siempre ha sido un héroe renuente, un héroe que se encuentra en la situación de ser héroe. Entonces, vaya, de hecho, un güey cuyas habilidades son curarse y cortar cosas con las manos, pues definitivamente, y además que se vuelve loco si, digo, tiene problemas de manejo de enojo.
De la ira.
De la ira, exactamente. Entonces, pues, definitivamente le cuesta trabajo ser héroe. Pero fíjate que ahí vi un poquito del empieza a salir el espíritu de Wolverine, ¿no? Que está como apocado, como atenuado.
Ahora, en esa cuestión, a mí la parte que más ruido me hizo, que más me impactó de ese entierro, fue cuando X-23 va y le toma la mano a Wolverine, y él después no es recíproco, y es más, al final le termina quitando la mano, termina reaccionando un poco violento con ella, y eso sí me hizo bastante ruido, y sí dije, pues aquí no me está cayendo nada bien el Wolverine. Lo entendí por lo que tú dices, porque tiene ese contexto de ser un personaje de héroe renuente, de alguien que no hace las cosas muchas veces siempre bien, que se equivoca, y bueno, le dejé ese signo de interrogación. Pero más adelante en la película nos queda claro por qué esta reacción.
Sí, exacto, eso es lo que te iba a decir, Pedro, que es sabemos, lo decíamos en el episodio pasado, cuando hablamos de Origin, que es un tema común y recurrente en las historias de Wolverine, que la gente que él quiere se la matan. Especialmente pues porque hay un idiota que se llama Sabretooth, que en sus cumpleaños le mata a sus novias. Decíamos que pues Sabretooth como que no tiene el concepto del cumpleaños muy bien entendido. Entonces pues Logan evidentemente está traumado con esto y pues... Por eso es que no quiere querer a esta niña, porque pues, él tiene la idea de que cualquier persona que él quiera, pues va a estar en riesgo de morirse. Entonces prefiere no apegarse a esta niña, ¿no? A pesar de saber perfectamente que es su hija y que es que tiene sus propios genes, ¿no? Y fíjate que hablando de este tema, vamos a pasar, me voy a dar un brincote porque también por razones de tiempo pues no podemos ver toda la película de lleno, pero la siguiente escena de acción es Wolverine salvando a estos niños ya que llegan a este lugar. Es importante mencionar antes de esto el tema de los cómics ficticios. A mí me encantó el tema de los cómics ficticios porque estos cómics los hizo un güey que se llama Dan Panosian. Es un dibujante. ¿Qué ha hecho Dan Panosian, Pedro?
Mira, él comenzó a dibujar X-Force sustituyendo a Rob Liefeld. Y si Rob Liefeld dibujaba mal, este cuate dibujaba todavía peor, cabrón. O sea, en serio, eso es en los 90. Yo dije, este qué asco hace. Después comenzó a hacer algunos cómics de Image también medio mal dibujados. Pero con el tiempo, llegó un momento en que no le dieron chamba, pero de repente, ¿qué será? Después de haberlo leído en el 94, 95, lo veo 10 años después, y era un dibujante ya más experimentado, con un muy buen trabajo, y que la verdad me ha encantado lo que ha hecho hasta ahorita, y le han dado pocos trabajos, pero es uno de esos dibujantes que yo sé que si veo su nombre en los créditos, va a entregar algo interesante, algo consistente.
Y lo padre de estos cómics dentro de la historia es cómo los ponen, cómo los hacen que embonen en esta estructura de una película en donde también hay cómics de estos personajes. Logan, me encanta esta metaexplicación que hace Logan, que dice, es un cómic, eso no es cierto, no puede ser real, y es como una especie de discurso del director en donde dice que pues nosotros los que nos gustan los cómics queremos hacer real lo que sucede en los cómics, y lo que sucede en estos cómics es que los X-Men están yendo a unas coordenadas en específico, y son los mismos niños los que hacen que esas coordenadas sean reales y los que hacen que ese lugar sea real, porque lo leyeron en los cómics. Entonces ven esas coordenadas y dicen, pues aquí nos vamos a ver, ¿no? Y entonces ellos son los que hacen que los cómics sean reales. Me encanta esa explicación y esa metáfora.
No, ahora, creo que ahí es lo que te están dando a entender de que efectivamente las historias que consumimos son importantes. Y creo que hay veces que digo, oye, nos la pasamos hablando de cómics, hablando de pendejadas, pero creo que también las historias que consumimos, también lo hemos platicado, son importantes, nos llevan a tomar ciertas decisiones en nuestras vidas, nos toman a aferrarnos en momentos clave a cierto tipo de valores, cierto tipo de esperanzas, a lo mejor medio pendejas si tú quieres, y a veces a cometer grandes errores, pero también aferrarnos en momentos clave a esas cosas que consideramos positivas y que sí valen la pena. Y creo que es una metáfora de eso, de cómo pueden ser en cómic, pueden ser en literatura, pueden ser en el medio que tú quieras de cine, pero sí, las historias que consumimos valen la pena. Por eso a veces nos encabrona tanto las porquerías que vemos en algunos medios. Pero bueno, tiene que ver un poquito con eso. Las historias sí tienen...
Me encanta cómo Pedro se voltea así cuando dice... Televiso para que todos digamos... Sí, así.
Pero bueno, es parte de... Las historias sí son importantes. Y son como que tu alimento espiritual, tu alimento emocional. Y eso me gusta muchísimo. Ahora, un poquito antes de esta gran pelea... A mí me encantó el momento en el cual ya está Logan curado. Bueno... Además del guiño este a que le cortan, son los chavitos los que le cortan la barba como y creen que debe de ser.
Como en las películas anteriores.
Como en las películas anteriores y como en los cómics sobre todo. Este momento en el cual le dicen, bueno, aquí está tu dinero, muchas gracias, te agradecemos lo que hiciste por Laura, así que toma el dinero. Y de repente él dice, no, es que lo van a necesitar más ustedes, tómenlo, llévenselo. Ese momento se me hizo increíblemente sublime porque es el primer... Te quiero que Logan le dice a Laura, ¿no? Está tan dañado que es incapaz de decirle te quiero, pero esa acción, hasta la manera en que los dos se ven, está muy bien dirigido porque es a través de miradas que se están comunicando y que, sin embargo, Laura siente que no puede dar ese siguiente paso y por eso el siguiente diálogo de, bueno, sígueme, quiero que vengas con nosotros, quiero que estés... Y le dice, no puedo, y se me hace otro momento conmovedor donde entiendes por qué la rechazó, por qué se estaba sintiendo como se estaba sintiendo ahí, dándose cuenta que quería a Xavier y que otra vez había perdido a otra persona y que sentía esa maldición de que si sentía ese lazo con Laura, bueno, le iba a perder otra vez.
Fíjate que ahorita con esto que dices me cae el 20 de que... Pues no te he pagado boletos del cine, pinche Pedro, te debo como 200 varos de boletos de cine... Y realmente lo que me estás diciendo es eso, güey, al no cobrarme, güey. Fíjate que me estoy dando cuenta de eso. Yo sé que tú tienes esa incapacidad. Y no mames, me cayó el 20 de una manera bien cabrona. Y yo sé que te debo 200 varos de boletos de cine, güey. Yo sé que tampoco te los voy a pagar, güey. Y te agradezco un chingo, güey, de veras. Tu cariño, cabrón, en serio. Qué bárbaro. Qué bonito se siente. Qué bonito se siente, de neta. Y pues bueno, a ver, el pedo de la muerte de esta familia que les dio un oasis a Charles y a Logan, realmente, ¿qué sentimos? Porque vaya, es este tema del western, ¿no? De que Logan está tratando de rescatar a esta niña y pues está dejando un desfile de cadáveres en el camino. Vaya, yo desde que vi a esta familia dije, estos pobres ya chuparon faros, vaya, no hay duda al respecto. Todos lo sabíamos, no fue sorpresa para nadie, ni siquiera para quien no vio los cortos. Todos sabíamos que se iban a morir todos. Yo dije, bueno, a lo mejor va a sobrevivir el hijo. Ni el hijo sobrevivió, güey. ¿Sentimos algo? ¿Fue realmente impactante la muerte de esta familia o simplemente fue una cosa más que provocó una escena de acción? ¿Qué opina? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie? ¿No?
Bueno, sí. Bueno, efectivamente sí, no te impacta tanto. Es un momento que a mí sí me causó un cierto dolor, pero sí, no tiene esa fuerza. A lo mejor ya te lo esperabas, pero bueno, pues.
A ver, aquí tenemos a un miembro fantasma del episodio, pero a ver, ¿qué dice?
Que no nos dio cosa porque lamentablemente por las vivencias o todas las bromas que hemos hecho, pues es una familia negra y te da más cosa ver a un animal que lo vayan a atropellar como fue en una escena pasada antes de que los mataran. Pues yo creo que es más sensible cuando vemos cuando a un animal lo van a matar que a donde van a matar a una persona.
Fíjate que, no sé, actualmente ya no sé qué tanto es el tema de... yo a mí me hubiera pasado, neta, o sea, no por sonar mamón y ¡ay, las pinches razas! Que no, ustedes saben que yo digo tal cual lo que pienso. Simplemente creo que la muerte de esta familia, fuera de la raza que fuera, fue de nuevo un escalón más para llegar a una escena de acción. Por eso es que no tiene el peso que tiene. Hubiera sido blanca, asiática, mexicana, Pedro, lo que sea. Entonces, ¿qué ibas a decir, Misa?
Yo la verdad, o sea, no me pegó tanto, pero sí como que sentí feito, porque eran como que las personas que le habían ayudado. De hecho, Charles decía, es que esto es una familia, aquí es donde te tienes que quedar, y esto es lo que tú tienes que hacer. O sea, muy lejos de que si vayas a tener una esposa o no, o sea, ya tienes a una niña, y tienes que cuidarla, y tienes que tener una casa, y tienes que protegerla. O sea, como que era el parámetro de a dónde tenía que llegar, y como que de repente se los hayan quitado y eran unas personas que lo estaban apoyando con todo, pues como que sí pega un poquito.
Pues sí estuvo gacho.
Sí, fue como que la vida le dijo otra vez a Wolverine, no puedes tener eso. ¿Ya viste lo que pasa cuando tú quieres tener algo así?
Claro, muy buen punto. Pues sí es cierto, o sea, otra vez de nuevo esa trama recurrente de que a dónde va Wolverine... Valió madre todo mundo. Y pues bueno, hay un punto importante de una escena borrada del guión que estuve leyendo en mi profunda investigación que hice antes de este episodio. Que pues Liv Schreiber quería regresar al papel de Sabretooth y quería salir en la película. El güey quería salir en la película porque decía, pues no mames, está chido, pinche Logan, no mames. Yo salí en la de Wolverine, que estuvo buenísima, de Wolverine Origins. Estuvo buenísima y gracias a mi actuación y yo quiero volver a salir en esta. Entonces, pues bueno, iba a haber una escena en donde Wolverine iba a pasar, o Logan iban a pasar por un bar, iba a recoger, pues, abarrotes o cosas así que se los iba a dar, Sabretooth, ¿no? Y pues que, y básicamente lo que se iba a intuir es que estos güeyes ya están tan rucos mentalmente que ya les da hueva pelearse, ya, o sea, ya son cuates nomás porque... pues eres el más viejo que conozco y pues ya somos cuates, güey. Entonces, me hubiera encantado ver esa escena. Desgraciadamente nunca se filmó. No llegó a filmarse, nomás se quedó en guión. Pero hubiera estado poca madre para el Blu-ray esa escena. Nomás mención de lo que pudo ser esa escena. Y pues bueno, vamos a hablar ya de X-24, clon de Logan, que también es definitivamente una metáfora de... que solo Wolverine puede matar a Wolverine. Y pues en los cómics sabemos que la única manera de matar a Wolverine es separar su cabeza de su cuerpo. Y no solo eso, sino ponerla bien lejos, porque ya una vez le cortaron la cabeza, la dejaron cerquita y se regeneró el cabrón. Entonces hay que dejarla, o sea, básicamente es inmatable Wolverine en los cómics. Ahorita está muerto, sí, pero porque perdió su poder de regeneración, perdió su factor de regeneración. Entonces, en estas películas definitivamente es diferente. Todos nos acordamos de la bala mágica de Wolverine Origins, excepto Pedro, que no la vio y no la ha visto. Pero bueno, hubo una bala mágica en Wolverine Origins que pues... la explicación que dieron es que por eso se le había olvidado todo el pedo a Wolverine. Si escucharon nuestro episodio pasado, recordarán que mencionamos que la explicación que se da en Wolverine Origin... el cómic Wolverine Origin, no confundir con la película Wolverine Origins, en la explicación que se da de por qué Wolverine tiene esta amnesia, en gran medida, no solo por memorias implantadas, sino también porque su propio factor de curación lo ayuda y le borra los eventos traumáticos de su memoria. Lo cual es una explicación bastante estúpida, pero pues también es estúpida la explicación de la bala mágica que le voló parte del cerebro y pues le borró parte de las memorias. Entonces, bueno, ahí elija usted la que quiera, la explicación cinematográfica o la explicación en cómic. Las dos son suficientemente estúpidas como para que nosotros digamos, no mames, qué buena explicación. Y pues bueno, el tema es que esta metáfora de X-24, que yo hasta dije, no mames, ¿qué es ese X-24 en el documental de la enfermera? ¿Se acuerdan que la enfermera hizo un documental con su celular? El iMovie está cabrón, güey. Puedes editar bien chingón cosas ahí en el iMovie con voiceover y todo, como lo hizo la enfermera. Bueno, quien tenga Android, pues no sabe qué pedo que es el iMovie, pero pues bueno, con el iMovie puedes hacer eso que hizo la enfermera, ¿eh? Para que sepan. No sé si en Android haya algo parecido, pero en iPhone con el iMovie. Pero bueno, entonces, Apple, estamos haciendo méritos. Entonces, X-24 es este discurso subyacente de que solo Wolverine puede matar a Wolverine. Y también es este discurso de, o sea, toda la película, Logan está buscando regresar a ese yo joven, está buscando recuperar su juventud. Y aparece esta cosa, este clon, digamos, o lo que sea que es. Es un, digamos que es un Weapon X exitoso. Y es, así eras, güey, así eras de feroz y de cañón, ¿no? Porque definitivamente pues es enfrentarse a su yo, a lo que él fue, a como era él, a lo que él iba a ser. Ahora, yo no puedo dejar de pensar lo interesante que hubiera sido la trama si en vez de este X-24, que es básicamente un dispositivo en la trama para tener un enemigo terrible, hubiéramos tenido un verdadero hijo de Wolverine, hubiéramos tenido a Daken, y entonces hubiéramos tenido a los dos hermanos y hubiéramos tenido una especie de drama shakespeariano en donde la hija de Wolverine mata al hermano de Wolverine y el hijo de Wolverine es quien verdaderamente lo mata. No puedo dejar de pensar en que hubiera sido un mucho mejor final. O sea, me hubiera encantado ver a Daken en este drama, o sea, entrarle a este drama de padre-hijo, padre-hija, y meterle más problemas sentimentales a este Logan que está ya tan tocado. Desgraciadamente se quedaron en el tema de que X-24 es clon de Logan, y pues muy fácil, ¿no? Me parece que fue como que la salida fácil, o tal vez optaron por la metáfora de Logan joven mata a Logan viejo y lo feroz de Logan mata a Logan. Pero, pues, ¿qué opinan al respecto?
Bueno, mira, yo creo que sí hubiera estado muy complejo eso. Sí podría haberse resuelto, sí pudiera haber sido exitoso, pero, híjole, aquí es un riesgo. Se necesita una gran habilidad como guionista, como director, y es un riesgo grandísimo. Que, bueno, a lo mejor, si los creativos hubieran querido tomar ese riesgo, se vale, ¿no? Y así se hacen las grandes obras, pero se nota muy claramente que ellos tomaron los riesgos que querían tomar. En esa cuestión, bueno, me encanta que ellos, se nota que sí conocen los cómics de Chris Claremont, por ejemplo, porque además de que lo interesante de los cómics de Chris Claremont son las decisiones humanas, son los conflictos humanos, también tiene ese elemento, el villano siempre es más poderoso que el héroe, ¿no? Y eso le da un dramatismo, eso le da una fuerza hasta moral a la historia muy padre, que yo creo que la encontré en esta película y yo me gustó así como está.
Pero Daken hubiera tenido totalmente esa capacidad, es un Wolverine joven, simplemente estamos hablando de la identidad de este. Exactamente el mismo poder, el mismo nivel de ferocidad, lo mismo todo. Simplemente, en vez de ser un clon sin mente, es el hijo de Wolverine, Daken. Creo que hubiera sido mucho más potente la idea.
No, güey, hubieras atiborrado mucho la película. Aparte que realmente lo que dices que sea más imponente, verías chamaquito baboso ahí, se vería menos impotente que yo. O sea, y aparte, le tendrías que haber dedicado mucho tiempo en la película para que te choque la palabra, introducirlo. O sea, ahí prácticamente estás revolviendo muchas cosas y ya tendrías un bodrio tipo X-Men 3, donde tenías lo de la cura, lo del Fénix, pero son tantas cosas que una hace que pierda a la otra y puta noche.
Bueno, estoy de acuerdo en que hubiera sido mucho más potente, hubiera sido más dramático, y no, Tavo, no tiene que ser un chamaquito baboso, puede ser el mismo Hugh Jackman.
Es el mismo, es lo que estoy diciendo.
Es el mismo Hugh Jackman, es como un reflejo de del mismo Wolverine, pero más joven y en la plenitud de sus fuerzas. En lo que sí estoy de acuerdo con Tavo es que hubiera sido demasiado para la película, porque hubieran tenido que explicar todo esto y hubiera sido más contenido que procesar. Y sí, sí hubiera sido un poco, rellenar demasiado de información, cargar demasiado de información la película. Que sí hubiera sido muy dramático esto del hijo y luego la otra hija, pero no se conocen, pero pues igual son hermanos, y hubiera sido, sí, hubiera sido súper trágico, súper tragedia inglesa del siglo XV, pero pues sí, hubiera sido demasiado.
Bueno, entonces, ahora, a mí por lo que sí me gusta es esta... esto que habla de cómo usamos la tecnología sin una responsabilidad como tal, sin buscar mejorar la situación de la gente, buscando simplemente pues obtener un beneficio. Y bueno, eso es algo que creo que es lo que va también a la película. Invertimos y creamos un clon, buscamos todo esto a partir de ganancias y no nos importa lo que le hacemos a la gente, no nos importa lo que hacemos. Y es un poquito de lo que está diciendo la película y eso me gusta.
A mí me pareció realmente este tema de que los mutantes desaparecieron a base de cereal y de comidas procesadas. Me encantó la manera en que Wolverine simplemente saca la pistola y le da un balazo, porque era exactamente lo que yo tenía ganas de que sucediera en ese momento. O sea, me encantó el tema de estoy dando mi discurso malévolo, ¡paz! Balazo. A lo que se merecía ese cabrón. Entonces, les repito este tema de la muerte de los mutantes. Y tal vez es un tema subyacente definitivamente en la película que no llega realmente a ningún lado. Pero da para muchas escenas de acción. Y le da un motivo al villano, que definitivamente... necesitamos un motivo para este villano para hacer pues tantos pinches clones y hijos y de todo de Wolverine y de otros mutantes, ¿no? Necesitábamos una motivación para este villano. Entonces, es debatible.
Pues la verdad no sé, yo creo que eso viene desde Old Man Logan, que desapareció los mutantes porque pues sí desaparecieron, un chiste nomás porque sí, o un chiste de que tenía la humanidad y todo eso, y me pareció que una explicación muy sencilla que aquí le dieron de por qué se desaparecieron los mutantes no tienen que ser una tremenda batalla donde salen 20,000 sentinelas y los matan. Es más, hasta la solución más compleja, los problemas más complejos tienen la solución más sencilla. Además, nunca me ha caído las mutaciones como la siguiente fase de la humanidad, aunque suene muy geek, si han leído bien o geek o geek, y eso me resta puntos de inteligencia, pero bueno, esta frase, si han leído alguna vez La evolución de las especies de Darwin,
claro,
yo sí la leí, pero...
digo que precisamente ayer lo estaba leyendo, qué casualidad, cabrón, anoche estaba en el baño y lo estaba leyendo, güey. Lo tengo atrás para leer mientras estoy en el baño.
Realmente yo sí lo leí, o al menos en parte, que realmente es solo un relato, es un diario de Mugre Darwin, que va a las islas y ve las golondrinas, que ve unas golondrinas con pico normal, y va a las golondrinas de otra isla donde hay muchas bellotas y mucho fruto duro, que hace las mismas golondrinas, tienen el pico más corto y pueden romper bellotas, y él va a otra isla donde las golondrinas tienen el pico más largo, donde hay gusanitos en los árboles y así se los comen. Siempre me han sacado muy de onda las mutaciones, porque ¿para qué diablos va a sacar rayos de los ojos? No manches, y porque todas las mutaciones tienen que ser diferentes, y ¿contra qué se están defendiendo? Y con la misma palabra, son mutaciones, salen de la norma de que tienes tres brazos y bueno, avionazo, pero bueno.
Avionazazazo. Pero, Tavo, me haces ver que está muy chido, la verdad, que realmente este tema, este libro, pues también de ahí está basado. ¿Cómo se llama el cómic de los piratitas que te gusta?
One Piece.
También tiene islas, güey. Se parece, a lo mejor lo basaron en esa madre, güey. Sí, fíjate que sí, está chingón, güey. Y sí, vaya, se me hace muy, muy chida, muy chido tu comentario. Gracias. Gracias, Tavo. Y pues bueno, este comentario de Tavo fue patrocinado por Wikipedia. Quien necesite en algún momento algún dato en particular sobre cualquier cosa, puede entrar a Wikipedia y va a encontrar datos totalmente falsos porque nadie revisa qué pedo. Pero bueno, entonces pasamos a la escena donde yo pensé que íbamos a tener un final estilo Liga de Caballeros Extraordinarios o estilo Batman contra Superman, en donde Wolverine está en su tumba y de repente sale la mano destruyendo las piedras, o de repente empiezan a temblar las piedras, ¿no? Y y no, lo que pasa es simplemente la canción de Johnny Cash, esta de When a Man Comes Around, oh yeah. Yo hubiera preferido Desperado, si me preguntas a mí, porque es mi canción favorita de Johnny Cash, la de Desperado. Why don't you come to your senses? You've been out behind fences for so long now. Oye, bueno, ya. Entonces, es la que canto los karaokes cada vez que vamos. Les pido Desperado de Johnny Cash, porque todos la tienen.
No, había pasado que me quedé después de escena, después de créditos. Va a haber escena después de crédito, después de crédito. Y después aparecen y vemos escenas después de créditos y Tavo es la que sigue de X-Men.
Bueno, y entonces ¿qué pedo con qué les pareció esta muerte de Wolverine a fin de cuentas?
Yo creo que el que hubiera salido la garrita o que hubieran temblado las piedras hubiera echado a perder toda la película.
Claro.
O sea, necesitábamos, más que Wolverine, necesitábamos que Hugh Jackman cerrara su ciclo. Y que esta fuera la última película de Hugh Jackman y que nos dejaran inconcluso esto y que Wolverine estuviera vivo con la posibilidad de estar vivo, creo que nos haría sentir que el próximo actor que lo interpretara es un impostor. O sea, no...
Independientemente de que, como comenté hace rato, esta película está fuera de la continuidad de los Hombres X.
Sí, pero no está fuera de la continuidad de la gente que ve las películas de los Hombres X.
Pero la gente que ve las películas de los Hombres X es pendeja y no se acuerda de la continuidad, entonces podemos volver a poner a Wolverine, no hay pedo.
No estamos hablando de la continuidad, estamos hablando de que para todos nosotros Wolverine es Hugh Jackman. Y si Hugh Jackman ya dijo que no va a hacer otra película y luego sacan otra película donde es otro actor, sin haber cerrado el ciclo de Hugh Jackman, hubiéramos sentido que es un impostor que está metiéndose en un papel que no le corresponde.
Claro, igualito, fíjate que...
No digas de James Bond porque no...
No, para, ¿cómo voy a mencionar? Yo nunca mencionaría James Bond. Voy a mencionar un tema mucho más relevante que pues es el caso de Leonard Nimoy y Spock, que también dijo que ya está hasta su puta madre de ser Spock, y dijo, me lo matan. Salgo en la pinche película, pero me lo matan al cabrón. Y sí, 3 años después, regresó Spock. Sí, porque pues se regeneró en el planeta donde cayó... Y pues no era Spock, pero luego se le metió la mente de Spock y así, entonces... Yo creo que es muy fácil revivir a Wolverine, porque pues... Nadie le cortó la cabeza, digo, comentario al margen. Además, Hugh Jackman ya dijo que... Pues sí regreso, pero al universo Marvel. O sea, quiero acá como que la anita de Marvel Studios. O sea, ya Fox, pinche Fox, chinga tu madre. O sea, yo quiero la anita de Marvel Studios, ¿no? Entonces sí regreso como Wolverine, pero en Marvel Studios. Bien pendejo el cabrón, lo sabemos. Entonces... Es fácil revivirlo. Además, esta película, podemos decir que es como una película independiente. Independiente me refiero en su historia, no tanto que fue hecha como película independiente, aunque también. Pero a lo que me refiero es que hemos visto a Wolverine en distintos puntos de su vida y podemos ver a un Wolverine que pues está antes de este tema de Logan. Entonces, ahí es donde podemos tener a un Wolverine en el universo Marvel.
Pues yo creo que sobre su muerte... Es que murió como héroe. Siempre en todas las demás películas era el héroe disidental o se tenía que involucrar porque ya no tenía de otra. Y aquí ya cometió su cometido, ya no tenía que cumplir más. Y realmente eligió ser un héroe, sacrificarse totalmente por los demás y murió como héroe. O sea, se redimió completamente toda su vida y dio todo por un ideal, aunque él no quedara bien.
Como Alan Ladd en Shane, que pues la película toma y presenta con toda intención esta película con Alan Ladd y Jack Palance, que es uno de los papeles más famosos de Jack Palance, este villano del guante negro. Y pues sí, exactamente como en esa película, el héroe, pues bueno, no se muere en esa película, pero sí, era un héroe renuente que pues salva a todos en el pueblo. Como le dice al niño al final, como lo vemos en la película de Wolverine, digo, en la de Logan, pues ya no hay más pistoleros en el valle, ¿no?
Ahora mira, a mí finalmente, digo, sí me gustaría que ya se cerrara ese ciclo, le daría un toque especial a esta película, es la última en que vimos a este actor y que es muy bueno y de seguro va a seguir haciendo otros papeles, y me llama la atención eso. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo la película de X-Men, la primerita, y en una entrevista que leí en inglés decían, bueno, Hugh Jackman decía eso, pues no sé si voy a terminar amando u odiando a Bryan Singer. Si esto me da la oportunidad de hacer papeles diferentes, de crecer como actor, voy a adorarlo. Pero si resulta que dentro de 10 años voy a estar haciendo 9 películas de X-Men de Wolverine, lo voy a odiar. Resulta que pasaron las dos cosas combinadas. O sea, tanto hizo 9 películas haciendo la de Wolverine, porque en realidad, aunque sea de cameo, ha hecho 9. Como ha hecho algunas películas bastante interesantes. Y bueno, si se cierra ese ciclo, yo estoy bien. Y a mí lo que me gustaría es ver a Laura, ver a ese personaje crecer, aunque sea en una realidad aparte, en una continuidad aparte. Pero si regresa, bueno, lo que me interesa es que sea una buena historia, que convenzan al actor que fue el que tuvo la iniciativa, porque nos queda claro que esta historia se hizo por la iniciativa de Hugh Jackman. Claro, convenció a James Mangold en el camino, porque él, el que originalmente quería que dirigiera, que los mandó a la changada, el que originalmente quería que dirigieran la segunda de Wolverine, era Darren Aronofsky, que mira que ha hecho películas locas y oscuras, ¿no? Entonces, se ha hecho en gran parte por él, convenciendo a Mangold. Y bueno, si él acepta hacer otro papel y él considera que ese guión está bueno y está tan bueno como con los que él se ha sentido cómodo, adelante, voy a estar encantado y no me va a molestar que regrese, aunque ya haya jurado y perjurado que no, ya no regreso como esposa golpeada mexicana. Ah, no, perdón.
Muy aparte de eso, yo siento que, bueno, sí, tiene razón. Ya se tiene que cerrar un ciclo, ya hasta ahí acaba. Y realmente cuando, desde que comienza la película, que ves que dice Logan, ya te quedas con que no voy a ver a Wolverine, voy a ver realmente la parte de Logan, y dices, y hasta aquí se tiene que acabar, porque lo estás viendo ya mal, lo estás viendo ya viejo, lo estás viendo ya maltratado, y ya no puedes pedir nada de él. O sea, ya dio todo en sus otras películas, ya ahí se tenía que acabar. Y sinceramente yo no siento que, bueno, a mí no me gustaría verlo como Wolverine otra vez. Siento que ahí acaba y no me gustaría que hubiera otra persona, algún reemplazo o algo así, porque todos lo conocemos así. Y es como, ahí saco medio a Harry Potter. O sea, tratas de sacar otra película con Harry Potter y dices, ah, el de Harry Potter. O sea, ya, no pegan sus películas. Siento que ya todos vimos a Wolverine ahí y ahí se queda. Y aparte, bueno, sí me gustaría verlo en el mundo Marvel. O sea, así como participaciones o que salga por ahí, una manita por ahí. Pero ya siento que hasta ahí acaba todo lo que puedo dar Wolverine.
Bueno, siento decepcionarte, pero pues te anticipo desde ahorita que o va a haber otro Wolverine o va a seguir Hugh Jackman. Bueno, una de las dos.
Ahora, en esa cuestión yo creo que, independientemente del actor, aquí lo importante es la historia. Si es una historia lo suficientemente bien escrita, lo suficientemente bien manejada para convencernos, nos la vamos a tragar. Ah, nos ha pasado con varios personajes que decimos, no, es que, bueno, en su momento todos pensaron que el primer James Bond, Sean Connery, iba a ser el perfecto James Bond. Y bueno, pues claro, ha habido otras versiones. A mí la primera del nuevo me encanta, ¿no?
Pero ¿sabes lo difícil que sería volver a hacer una película tan buena como esta después de todas las de X-Men y todo lo que hemos visto de Wolverine? Y hasta ahorita, 17 años después, vemos algo que realmente podemos decir, esto nos llena y esto está increíble y es su despedida, y que regrese y diga siempre no, pero que regrese con una película mediana como las que hemos visto sería terrible.
Pues sí, bueno, menciones especiales, la aparición de Richter. Me encantó la manera que presentaron los poderes de Richter, cómo levanta la tierra y hace y le voltea un camionzote encima a este clon X-24. Además, todo un líder, Richter. No sé, están poniendo las semillas para otra película probablemente, muy probablemente. Entonces, otra mención especial es, no sé si alguien tenga más menciones especiales, ¿no? Queremos agradecer encarecidamente a Alfonso Cuarón por darnos la primera versión de Logan hace 11 años exactamente, darnos la primera versión de este guión. No sé si lo recuerden, pero sí, Logan definitivamente es un remake. Estoy siendo muy, muy, muy abogado del diablo aquí, pero Los Niños del Hombre, Children of Men, es definitivamente la primera versión del guión de Logan. Fíjense nada más, yo simplemente voy a puntualizar algunos puntos de la trama, siendo un poco redundante, pero bueno, estamos hablando de un futuro sombrío en donde pues ya no hay bebés. Ok, aquí no hay bebés, acá no hay mutantes. Children of Men es en el 2027, Logan es en el 2029. Ambos protagonistas tienen una chamba de servicio, los dos se la pasan pedos todo el día, los dos son un héroe caído. Ambas películas comienzan con una escena de desmembramiento y profunda violencia, solo que una es mucho más impactante que la otra, no necesito decirles cuál. El tema de las borracheras en Logan desgraciadamente simplemente desaparece de la trama. Logan en algún momento decide, ya no voy a chupar. En cambio, en Children of Men, el protagonista, pues hay un momento de catarsis en donde se va a chupar, pero dice, no, me lo voy a echar en las manos para desinfectarme las manos, ¿no? Y es una especie de momento de catarsis. Ambas películas son un viejo mentor viajando con un héroe caído más joven que están protegiendo a una infante que no habla. La enfermera que cuida a la niña, pues sí, nos dolió mucho. A mí me dolió terriblemente cuando la vi en el motel muerta. Yo dije, no mames, me había encariñado tremendamente con este personaje. Me recordó precisamente al personaje de Julianne Moore en Children of Men, en donde realmente es una muerte poderosa. Es una muerte significativa en la historia que le duele terriblemente y incapacita terriblemente al protagonista. Sabemos las capacidades de esta enfermera para editar video. Ambos héroes mueren protegiendo a estos niños. Y pues sí, definitivamente uno es un activista, el otro no. Ambos mentores mueren. Sin embargo, uno, no les voy a decir cuál, muere llorando en su cama. Y otro muere defendiendo sus ideales como activista.
Y eso tiene que ver con algo muy natural, cabrón. O sea, nadie es realmente original, nadie se saca las cosas de la nada y crea algo nuevo. Simplemente la cuestión está en que ser original es regresar al origen, regresar a realmente ser auténtico. Y bueno, yo puedo disfrutar las dos películas. Esto no es deporte de quién ganó el premio de la mejor película, si Children of Men, o quién ganó el premio a ser la que llegó primero o a ser la mejor. Podemos disfrutar las dos. O sea, al contrario, ahorita que estabas comentando eso, me dieron un montón de ganas de ver esa película, que tiene años que no la veo, pero que sí, la vi varias veces cuando salió. Y bueno, puedo disfrutar de las dos sin ningún problema. Y te puedo decir que, por ejemplo, con el personaje de Wolverine me siento más cercano, más identificado, le puedo encontrar pues más profundidad. Pues no hay pedo. O sea,
básicamente la idea es que sí son mucho más significativas, están mejores manejadas las muertes. Mejores manejadas, jefe. Están mejor manejadas las muertes en Children of Men que en Logan. Son mucho más significativas. Con esto, ¿cuántos Snicked le damos? Para quien no lo sepa, es el ruidito que hacen las garritas de Wolverine cuando salen. ¿Cuántos Snicked? Yo antes pensaba que era Sinked, pero no, es Snicked. Tengo un poco de dislexia. Entonces, ¿cuántos Snicked de 1 o de 5 le damos a Logan? Pedro, por favor.
Yo le doy 5. Aunque tú digas que, ay, las muertes allá están, me vale madre, le doy 5.
Uy, yo le doy 4 de 5 porque faltó la que saliera la garrita de su tumba al final y la escena después de créditos.
Yo también le doy 5, realmente superó completamente lo que yo tenía pensado de la película. Yo le doy 5 a la película y 5 a Hugh Jackman porque cada año parece que se pone más bueno en lugar de envejecer. Creo que es el verdadero Benjamin Button, es Hugh Jackman, me encantó.
Sí, yo también estoy yendo al gimnasio. Realmente no puedo topar el acertado comentario de Tavo al dar su calificación a la película.
Sí, Tavo, definitivamente creo que en esta instancia sí definitivamente ganó Batman contra Superman en comparación con Logan. Fue un mucho mejor final el de Batman contra Superman. Pues esa es nuestra idea de Logan, la película. ¿Algo más que quieran comentar sobre alguna pendejada que tengan en mente?
Con el comentario de Tavo confirmamos que no es película para niños.
Exactamente, definitivamente ahí le pegamos al grano de que esta no es una película para niños. Entonces, ya nada más nos resta agradecer a todos nuestros podescuchas que comentaron en nuestra página, todas nuestros posts enojados en cuanto a la clasificación de Logan. Tuvimos 74 comentarios en el post más enojado, entonces pues ni modo de leerlos todos. Pero muchas gracias por comentar y por estar de acuerdo con nosotros y por estar en desacuerdo con nosotros con puntos válidos. ¿Qué es lo que buscamos realmente? Buscamos que continuemos la plática. Díganos qué opinaron de Logan. ¿Qué se nos olvidó decir? ¿Qué observaciones no hicimos de la película? ¿De cosas ocultas en la película o en la trama? Coméntenos. Y pues ya saben. Y somos
Pedro Ajas,
Tavo Duarte,
Michelle Mejía, Isa Rigua
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
Sí, pónganos reviews ahí, ándele. Si no les gustamos, de todas maneras pongan un buen review.
Así es, pónganos 5 estrellitas. Ya sabe usted que las estrellitas, usted pensará que no tienen absolutamente nada que ver con el asterisco de Pedro, pero no, como son estrellitas, Pedro psicológicamente siente bonito en su asterisco cada vez que usted nos pone una reseña de 5 estrellitas.
Y tú también, no te hagas.
Todos, porque pues ya sabe usted, escuche usted nuestro episodio de Black Mirror donde se revela el origen real de los supergüeyes. Entonces escuche nuestro episodio de Black Mirror y pues bueno, ya saben, entonces, para que estamos bonitos en nuestro culito y en nuestro asterisquito, todos pues pónganos muchas estrellitas en iTunes y pues ya sabe también, comentarios directos en nuestro Facebook, bueno, supergüeyes, nuestro Twitter, @supergüeyes, y a ver, ya que yo sé que nunca se menciona porque no tiene la publicidad que debería de tener, el reconocimiento que debería de tener, pero ¿qué hay en esta cápsula que vamos a mandar al año 2029 cuando ya no haya tigres, Tavo? ¿Qué vamos a mandar en esta cápsula en el Tumblr de los supergüeyes?
Pues puse las tiras de que le gustan a Pedro de JL8, que ya empezaron a subir otra vez.
Ah, muy bien, qué chingón. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! Nuestro blog, tribunalosuperhéroes.com, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum, voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.